todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. A las 11 en punto, como es habitual, arrancamos con nuestra sintonía. Una nueva edición de este programa de rock y de heavy metal, en el que intentamos dar cabida a eso que tanto nos gusta, a nuestra pasión, a nuestra música. Que nos sigue dando mucho contenido, mucha actualidad, infinita prácticamente. Y es complicado desgranarlo todo ello. Y además hacerlo con el suficiente reposo como para que lo disfrutemos como es debido. Así que en el día de hoy vamos a tener una extensa entrevista, como yo creo que se merece, con Drabernu, una banda guipuzcoana que nos ha dejado un sensacional debut de título Proyecto Dagda, al cual le vamos a dedicar un amplio espacio en el día de hoy. Creo que hay que valorar mucho este trabajo. A mí mismo me ha costado llegar a digerirlo como es debido y a matizarlo, a saborearlo y a darme cuenta de la genialidad que realmente hay dentro de esta ópera metal, donde nos encontramos con invitados de absoluto lujo, tanto en el aspecto musical como en el interpretativo, en cuanto a lo que son sus actores de doblaje, donde nos encontramos a gente verdaderamente grande cuya voz estamos acostumbrados a escuchar en infinidad de películas. Luego lo desgranaremos un poco más en profundidad, pero meritorio ese gran resultado que nos han dejado Drabernu en el Proyecto Dagda. Extensa entrevista que mantendremos, bueno, que de hecho ya hemos mantenido, está registrada ya, está grabada, que sacaremos en los próximos minutos para que la disfrutes y para que comprendas al menos un poco más lo que se esconde dentro de este sensacional grupo llamado Drabernu, con músicos ya experimentados en nuestra escena. Con invitados de absoluto lujo, como digo. Así que, Drabernu o invitados en La Mirada Negra. Es sábado y, por lo tanto, pues Sergio estará por aquí con la sección de noticias efemérides. Y cuando digo estará por aquí es que por fin, esto de que han abierto un poco las puertas de la celda, ya nos dejan salir un poco al patio. No podemos salir de la provincia, pero bueno, podemos movernos de pueblo en pueblo. Pues hoy ya Sergio estará aquí con nosotros en nuestros estudios, si todo va bien, porque también hace un día de perros, también hay que decirlo, por aquí por Vizcaya en este día 12 de diciembre del 2020. Pero bueno, si todo va como es debido, estará en la segunda hora con nosotros repasando y ofreciéndonos las noticias y las efemérides de esta semana. Y bueno, y aparte de eso, casi con eso, yo estoy seguro que hoy es muy posible que también nos podamos pasar de la una del mediodía. La intención sería que no, pero si nos pasamos, pues tampoco me importa demasiado, salvo que, bueno, es una pena que nos corten en algunas emisoras porque no queda otra. Pero bueno, no quiero tampoco hacer las cosas ni con prisa, ni que la gente que pasa por nuestros micrófonos, ni que nuestros invitados, en un programa libre como es este, tengan que tomarse ningún tipo de premura en ningún sentido. Así que, por lo tanto, pues si así ha de ser, así será. Porque además también quiero dedicarme a presentar algunas novedades, por lo menos una, con la que vamos a empezar, pues va a sonar en el día de hoy. Y es que es un proyecto pues fabuloso, ¿no? Este 3.2 que viene a ser bueno, la continuación de un gran grupo, un gran proyecto que en su día Robert Berry pues llevó a cabo con Keith Emerson y con Carl Palmer, se llamó Three, allá por el año 88, nos dejaron algún trabajo discográfico. Y bueno, pues luego el proyecto se retomó en los pasados años y nos dejaron un primer disco ya como 3.2 o como lo quieras decir, 3.2, que era un poco la continuación de aquel proyecto, como digo, con Robert Berry, con Carl Palmer y con Keith Emerson. Keith Emerson falleció habiendo dejado algunas canciones coescritas con el propio Robert Berry y algunas ideas de estudio, y eso dio salida a un primer trabajo que se editó en 2018 como es The Rules Have Changed. Y ahora, en el 2021, concretamente en febrero, se presenta una continuación de ese proyecto, como digo, que va un poco a la limón entre Robert Berry y Keith Emerson, ¿no? Que ha dejado ideas y que ha dejado música como para que ahora Robert Berry le siga rindiendo tanto un homenaje a esa memoria de Keith Emerson como para que también nos siga ofreciendo una continuación de lo que fue aquel proyecto 3, ahora como 3.2 o 3.2 o yo qué sé. Pero bueno, que nos entendamos, con números, es que se escribe con números, por si queréis buscar un poquito de información sobre ello. Así que vamos a ir con este A Fond Farewell, que se encontrará dentro de ese nuevo trabajo de estudio de esta banda, liderada, como digo, encabezada por Robert Berry. El disco en cuestión llevará por título Third Impression y contendrá temas como este, con el que comenzamos hoy, La Mirada Negra. Gracias por la escucha y esperemos que sea de tu interés lo que vas a empezar a escuchar a partir de ahora.
Debes huir. Ya están cerca y harán lo que sea por encontrarte. Toma esta llave. Con ella podrás salir por una diminuta puerta. La encontrarás tras cruzar el bosque entre el zarzal.
Pero, ¿qué va a pasar con...?
No te preocupes. Yo cuidaré de él por ti.
Espera, antes de irme, te devuelvo el amuleto familiar. Dáselo al pequeño cuando sea mayor. Siempre me llevará con él mientras lo tenga.
Lo tendré en buen recaudo. Son ellos. Corre, sal por la puerta trasera.
¡Abra! ¡Cierro!
¡Huye!
Lo siento, solo cumplimos órdenes. Esta vez te ha tocado a ti, Ereales.
Daver Noé es la banda invitada hoy en La Mirada Negra. Vamos a presentar el primer trabajo discográfico que nos llega de un grupo guipuzcoano, que bueno, está conformado por gente ya con trayectoria en otras formaciones, como Mandrágora Negra, como Downmaster, Iberland o Draken, donde han coincidido algunos de sus componentes. También hay gente de, como es el caso de la teclista, pues bueno, de Krait o de Ayumen Basó, ahora mismo si no recuerdo mal. Y bueno, gente con experiencia que han confluido, que se han juntado para dar vida a un nuevo proyecto que la verdad que empieza de una manera fortísima, porque bajo mi punto de vista nos ha dejado uno de los grandes lanzamientos de los últimos meses, como es este proyecto Dagda, donde se han marcado una ópera metal. Pues bueno, un poco, tampoco, bueno, hay que decir que podemos hacer un poquito de spoiler a lo largo de la entrevista hablando un poquito de la obra, pero bueno, para que vaya un poco pues de lo que va, ¿no? Es un poco una historia un tanto distópica, ¿no? Donde hay un tirano al que hay que combatir, ¿no? Dentro de una situación, pues bueno, un poco distópica, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y luego a partir de ahí pues surge un poco, se va desarrollando todo lo que es esta historia de proyecto Dagda, que bueno, me parece un trabajo pues muy muy ambicioso, porque hay, bueno, pues un montón de invitados, de gente importante, gente conocida tanto de la escena euskalduna, como puede ser Aitor Golosabel, de Sutagar, como gente también de los propios Iberland, como Arcaiz Zayas, gente como Mikel Bizar, ¿no? De Aurich o Exi Dibioch, Raquel Rage de Son of Anubis, o John Figueroa, ¿no? De Draken, también gente un poco que han estado en el entorno de los músicos que forman Draver Nue. Y lo que a mí también me parece que hace, bueno, Israel Ramos también de Avalas, no sé si lo he mencionado, ¿no? También está dentro de la obra, y lo que hace, pues para mí, pues muy especial, ¿no? Lo que es este trabajo, y redondea y es la guinda a este gran trabajo, es el hecho de que cuentan con actores de doblaje, bueno, profesionales. Yo no sé si en muchos casos son gente muy conocida para la mayoría o no, pero seguramente que si escuchan sus voces las van a conocer, porque son gente que son actores de doblaje pues conocidos, ¿no? Que les hemos escuchado en multitud de películas, como es el caso de Pepe Mediavilla, Ramón Langa, Laura Monedero, José Posada, Nuria Mediavilla y Nerea Alfonso. Son bastantes de los nombres que conforman este disco. Hay alguno más pues que han redondeado un trabajo que, bueno, para ser un debut, aunque venga de gente, ¿no?, con experiencia, pero no deja de ser un debut. Bueno, me parece que es empezar esta historia de Draver Nue pues de una manera verdaderamente tremenda. Y bueno, es un disco que nosotros queremos presentar aquí, y para ello tenemos al otro lado de la línea telefónica a su guitarrista Unai Iglesias y a Raúl Gil, vocalista de esta formación. Muy buenas a los dos, bienvenidos a La Mirada Negra, y enhorabuena por este gran resultado que habéis dejado reflejado en Proyecto Dagda.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. La verdad que estamos muy muy contentos con el resultado y con los frutos que estamos cosechando con él, ¿no? Estamos muy contentos.
Bueno, como digo, una forma de comenzar muy ambiciosa. Hablándonos un poco de cómo se empieza a gestar todo esto, porque al final se ha convertido en algo muy grande. Yo no sé si desde el principio ya la idea era llevarlo a este nivel, o cómo y cuándo surge, teniendo en cuenta que vosotros también pues habéis estado con otras bandas, sois gente que ya, bueno, tenéis rodaje, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho cómo lo cuenta Raúl, así que igual le dejo que empiece a contarlo él, y luego yo voy poniendo matices y tal. Porque realmente claro, eso que dices tú, ¿no? No se pensó en hacer algo tan grande como quien dice, se pensó algo más estándar, pero bueno, cuéntalo tú.
Bueno, lo cierto es que yo andaba con un grupito acústico, simplemente estaba en una etapa de mi vida muy tranquila, andaba con un grupito acústico y andaba con muchas ganas y con mucha ilusión de hacer algo fuerte, pero no había el momento. Lo que pasa es que encontré ese hueco en el que yo, o sea, un ahí dejó el grupo y yo estaba, o sea, yo necesitaba trabajar con él, necesitaba montar un grupo con él, porque es una persona a la que admiro musicalmente. Entonces empezamos a buscar posibilidades de cómo elaborar un disco, de qué hacerlo, y él me presentó esa idea, ¿no?
Esta idea es, al fin y al cabo, es como una continuación de uno de los discos que saqué con Iberland, que era Dreamcatcher, el último que hicimos. Es como una especie de prólogo a esta historia. Y como yo al final me quedé con las ganas de continuarla, como quien dice, y Raúl quería hacer algo y tal, dijimos, pues venga, vamos a hacer el tema este del libro y el disco y tal, que bueno, en realidad al principio se nos fue la olla porque queríamos hacer también, pues, bueno, queríamos hacer un videojuego, vaya. Pero se fueron descartando cosillas por tiempo y tal, y bueno, quedó quedo con este trabajo. Y bueno, al final el punto de inflexión entre lo amateur y lo no tan amateur, pues es cuando la típica historia que contamos Raúl y yo, que nos empezamos a imaginar, vale, pues empezamos con el tema de los interludios y los doblajes y tal, y joder, ¿y quién hacemos para esto? Ah, pues mira, tengo un colega que no sé qué, vale, bueno, tal, y un día, una noche, dice, joder, ¿te imaginas, tío, que pones el disco y escuchas a Gandalf hablando, no sé qué, tal? Y fue como, hostia, ¿y si le escribimos? Y desde que Pepe, que me han dicho Gandalf, pues Pepe Mediavilla, desde que Pepe dijo que sí, pues todo ha ido un poco en plan a lo... primero inténtalo y si no sale, pues ya irás bajando, sí. Pero así ha quedado.
Uh-huh. Sí, yo creo que Pepe sí. Es el gran punto de inflexión en nuestro trabajo.
Sí.
Yo creo que de mano le hemos dedicado tanto el libro, el disco y
un videoclip.
Y el va dedicado a su memoria porque él nos hizo cambiar ese chip. Porque estamos hablando de dentro del doblaje, para mí, historia es el top total del sí. Doblaje en castellano. Y conseguirle a él fue como rompernos todas las barreras que teníamos y no tener miedo a preguntar y a contactar y a pelear por ello, ¿no? Y creo que
gracias a él. Sí, eso es. De hecho, bueno, Nuria ya dijo cuando estuvimos con ella que, bueno, que de algún modo u otro es como si su padre lo estuviera apoyando el trabajo este y fue como, hostia, qué guay, ¿no? ¿Sabes?
Lo que es curioso es que os acordéis, ¿no?, de lo que son actores de doblaje, porque no es lo primero que se... Claro, haces una obra musical, lo primero que se te viene a la mente, supuestamente o lógicamente, son otros músicos, ¿no? Y claro, y a veces es más pintoresco contar con lo que son los actores en sí, que pueden ser más famosos, no los de doblaje, ¿no?, que también son actores, pero me refiero a actores que suelen ser más conocidos por sus interpretaciones, lo que es frente a la pantalla, ¿no? Y vosotros os habéis acordado de gente que, bueno, que no todo el mundo evidentemente conoce, aunque sin embargo sí que reconocemos sus voces. Es algo... Pues para mí bastante original también el hecho de que surja, ¿no?, esa idea, sin que, entiendo, vosotros conocierais, por ejemplo, de nada personalmente a Pepe Mediavilla, por ejemplo, de antes, ¿no?
De un mensaje en Facebook, me acuerdo además, un viernes a la noche.
No, a ver, la idea yo creo que era redondear, era terminar de darle ese ambiente al disco, ¿no? Porque claro, si tú haces unos interludios, pero si es un interludio... Tú le pones unas voces profesionales y unas voces que te van a transportar a, no sé cómo decirte, a una imagen. Cuando alguien, un profesional de verdad, que trabaja en tu disco, se nota mucho, se nota esa diferencia, y está por de calidad. Y yo creo que para nosotros es un acierto apostar por ese camino.
Y bueno, es lo que le da también una originalidad, porque bueno, las óperas metal, pues claro, hubo una época que hubo una especie de boom, llegaban. Pues recuerdo a Fantasia, Nostradamus en su día también, que fue un... O Aina, ¿no? Que son discos que han quedado un poquito ahí en nuestra memoria. Lo que pasa que por ejemplo, este elemento, ¿no?, de los actores de doblaje, que le dan realmente un tinte, pues bueno, cinematográfico, ¿no? Estás visualizando realmente las escenas cuando estás escuchando el disco. Pues es algo que no ha sido tan habitual. A mí me recuerda por ejemplo, a Nightfall in the Middle Air de Blind Guardian, que tiene un poco esos pasajes de esa forma, ¿no? Es un poco una mezcla entre lo que puede ser ese tipo de disco y por ejemplo una Fantasia. Tenéis como una mezcla de ambas cosas, lo cual yo creo que le puede dar una originalidad a la obra que otras óperas metal tal vez a día de hoy no tengan.
Ya. Sí,
probablemente sea el punto diferencial a otra ópera metal, ¿no? Pues nosotros el tener esos interludes trabajados, el que el disco no solo sea musical, sino que inventar que desde que tú empiezas el disco te metas en el mundo del Averno y puedas ponerle una imagen o estés trabajando, tu mente esté trabajando cómo puede hacer ese mundo, creo que le das el punto de originalidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tengamos en cuenta que en el caso de Pepe Mediavilla falleció en el año 2018, o sea, prácticamente esto no sé si es lo último que hizo, no sé cómo fue lo que fue el contacto con él, porque yo no sé si la enfermedad que arrastraría o en qué situación estaba. Pero contándonos un poco cómo fue el hecho de trabajar con él en esos últimos instantes realmente de su vida, que yo es algo que, por ejemplo, tengo que decir que me he enterado, porque no lo sabía, me he enterado preparando la entrevista. Y es un poco también un... Bueno, a tener en cuenta, ¿no?, que igual es de lo último que ha hecho en su carrera.
Sí, sí. Yo bueno, una parte de lo que vamos a contar, me acuerdo como si fuera ayer, ¿sabes? bueno, lo que comentaba, ¿no? Estaba yo con Raúl una noche, me acuerdo que... No, no fue un viernes a la noche que le escribimos, dijimos, va, ¿te imaginas la voz de Gandalf en Aslar y tal? Y va, ¿qué va? Jaja, no sé qué, imposible y tal. Y hostia, vamos a escribirle un mensaje en Facebook y tal. No, primero agregarle como amigo y ya, va, si te acepta ya me dé con un canto los dientes. Y a los 10 minutos, además, pues pum, vete de media vía, aceptó tu solicitud y yo, ¿qué? Y nada, pues le dijimos que le escribimos, ¿no? Y venga, va, pues mira, somos Ray, Raúl, tenemos un grupo, tal, no sé qué, le contamos un poco la historia. Y coge y dice, vale, o sea, escríbeme un correo, venga. Y tal, y yo, hostia, vale. Y nada, pues lo que a partir de entonces íbamos comunicándonos por mail. Recuerdo que nos preguntaba qué frases tenía que decir, cómo tenía que hacer, hubo unos cuantos correos de, o sea, entre nosotros. Y sí que recuerdo que a finales de noviembre, pues yo le mandé un último correo, como quien dice, y pasó diciembre entero y no hubo contestación. Y digo, ostras, pues bueno, pues ya en enero le volvemos a escribir y tal, ¿no? Y a mediados de enero y así, le escribimos, no sé si te acuerdas, tal, y recuerdo que me dijo que había pasado unas navidades horribles en el hospital. Y que le volviese a comentar todo porque que se le había... Que no se acordaba, vaya, yo decía. Y nada, pues volvimos a retomar todo. Lo grabó, de hecho me acuerdo que cuando fui a donde Luigi, que es el que... con quien trabajaba en estudio allí en Barcelona y tal, me llamó, estaba yo en el trabajo y bueno, ya hemos grabado esto y tal, y escuchar al otro lado a Pepe fue súper súper emotivo. Y claro, una vez nos mandan el trabajo hecho y tal, ¿no? Pasa, pues, no sé, pasa un mes, de febrero a marzo, no sé si fue abril, bueno, no recuerdo bien. Y lo que sí me acuerdo fue que yo trabajaba con, bueno, de hecho trabajo con el que era el bajista de Gravernu, que es Alex. Y me acuerdo que hubo un día en el que me dijo, tú, ¿qué ha pasado? No sé qué y tal. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Y me mandó una foto de un montaje que había en internet porque Pepe había fallecido y con los personajes a los que ponía voz y tal. Y yo, ¿qué? Y me quedé rotísimo, pero rotísimo como si fuera un familiar. O sea, no sé, me chocó demasiado.
Uh-huh. Bueno, luego habéis contado también con su hija, ¿no? Con Nuria. Que yo... No... Sí, supongo que vendría rodado una cosa con la otra, que también ha hecho, ella, entre los papeles que ha hecho, recordemos que también en El Señor de los Anillos, si no me equivoco, aparece como Galadriel, o sea, que para que la gente sepa, que tenga presente del nivel de actores de doblaje al que estamos hablando.
Claro, es que de hecho hay una escena en, bueno, creo que es El Hobbit, ¿no?, en la que están Gandalf y Galadriel hablando, donde los elfos y tal, bueno, no sé de qué es, pero bueno, que me recuerda un montón a la intro del disco. Pues yo me acuerdo... Bueno, Raúl, si quieres comentar algo, di tú también, que yo no me callo. que habíamos pensado en Nuria desde el principio, pero claro, luego cuando fuimos a comentárselo pasó esto y nos quedamos muy fríos. Dijimos, no le vamos a comentar esto ahora y tal. No sé si te acuerdas.
Sí, perdonad, que tenías muy silenciado otra vez. Muy malo con los móviles.
Vale.
Yo lo que recuerdo, sobre todo el día que falleció Gandalf, ese momento de silencio cuando hablé con Unai, de, hostia, se nos ha muerto alguien que no esperábamos que nos iba a faltar y que le habíamos cogido mucho aprecio.
Sí,
y sí. Eso fue tremendo. Y luego, bueno, luego el que se hecho lo de Nuria fue un poquito desencadenante. No es que tuviéramos pensado meter a pedir la colaboración de Nuria en el disco, sino que la intro es una despedida y nos pareció pues que ya que era el último trabajo que había hecho su padre, o de los últimos que había hecho su padre, pues que lo terminara con su hija, ¿no? Creíamos que era en cierto aspecto nuestra pequeña obligación intentar comentarle a ella, y si lo quisiera hacer ella, para nosotros sería un honor, pero también cerrar un círculo igual en cierto aspecto, ¿no? Terminar un trabajo ya que le quedaba a su padre pendiente, terminarlo con ella.
Bueno, hay que decir que esto fue casi un año después, o sea,
sí.
Hasta que nos atrevimos, como quien dice, yo contacté con Luigi otra vez, le conté la, la movida y me dijo, oye, mira, me ha dicho Nuria que le llames al móvil y tal, y me da su número de teléfono y yo, hostia. Y claro, le llamé, le conté y me dijo que, bueno, que estaba un poco flipando porque, pues eso, iba a oír a su padre en unas grabaciones que ya sabe Dios que era, que, y bueno, pero súper, o sea, como muy agradecida incluso después de haber grabado todo, me llamó y nos, me dio las gracias por haberle dejado trabajar en el último trabajo de su padre. Fue como, ¿me lo estás diciendo en serio? O sea, ¿me estás dando las gracias? No me lo creía.
Bueno, y destacar hay que destacar todas las colaboraciones, pero también el caso, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando escuchas a Ramón Langa, es que digo, joder, es como si tuvieras a Bruce Willis en el disco de La Vernue.
Total. No, es que tú puedes ponerle una nota a tus canciones, ¿no? Yo creo que al final tú valoras una canción, otra, ¿no? Y tienes algunas que te gustan más y otras que te gustan menos, ¿no? Y tú le puedes poner una nota, por ejemplo, un 8 a esa canción. Pero en cuanto le escuchas a Bruce, ya la canción pasa a 10 o a 11, ¿sabes? Como, hostia. Ahí te pega un shock en la cabeza brutal. A mí escucharle es como... hace que la canción entera merezca la pena.
Se lo digo porque Ramón Langa, sobre todo, yo creo que lo asociamos con... ha hecho algún otro doblaje también de Kevin Costner, creo. Pero yo sobre todo lo asocio con la voz de Bruce Willis, ¿eh? Y hay, eso es... Y bueno, luego también hay algunos invitados. Yo ya, el tema de los videojuegos, me pierdo un poquito más. Vosotros habéis dicho que incluso en proyecto estaba también en relacionarlo con un videojuego. Igual es ya, no sé si mi generación se va un poquito de ese palo. Yo he tenido, ¿no?, mi época de consola y demás. Pero bueno, la verdad que estoy bastante desvinculado de ese ámbito, ¿no? Pero hablándonos un poco de ello también, porque me consta que algunos de esos actores también van un poquito por ese palo, ¿no?, de los videojuegos.
Sí, bueno, yo soy un fan acérrimo de toda la vida de la saga Zelda, igual te suena.
Sí, sonarme me suena, pero estoy muy perdido en ese mundo.
Sí, bueno, pues resulta que el primer videojuego doblado de la saga de Zelda, digamos, fue el Breath of the Wild, que salió para Nintendo Switch ahora, no sé, 3 años o algo así, y la princesa Zelda, como quien dice, es Nerea Alfonso. Y claro, ya pues ya en el momento en este momento ya habíamos grabado con José, con Nuria, con Pepe y con Ramón. Y dije, le voy a escribir a Zelda. Y efectivamente, pues cuando le conté lo mismo, o sea, ella misma diciéndome que dudo el elenco de actores de doblaje y que quería estar ella. Y yo, bueno, pues ánimo, venga, vamos allá. Y bueno, luego ya está Laura Monedero, que es de mis personajes favoritos en cuanto a, sobre todo la voz y sobre, bueno, el personaje del mismo videojuego, que es Nifa, y lo mismo, pues ahí está.
A ver, nosotros en Tierra Celta concebimos también como un arte, ¿no?, los videojuegos, ahí van a estar rompiendo un poquito esa barrera, ¿no?, de que, pues solo para jugar, ¿no? Esto ya va también a ser un arte también a la hora de hacerlo, a la hora de...
Sí.
Y claro, pues estamos hablando pues de un videojuego que yo creo que pasará a los años de la historia y a nosotros nos suponía mucho, hemos sentido mucho con sus voces y tenerlas también era como, ¡buah!, era la hostia, sinceramente, y tener a Mifa y tener a Zelda fue con su vida.
Estoy muy orgulloso de ti. Antes de irte, toma este amuleto familiar. Te guiará cuando estés perdido. We'll be right back.
observar tanta grandeza, inmensa la presión que conlleva mi tarea. Nada importa ya, mi nueva vida hoy comienza. Atrás quedó el dolor, todo el miedo y toda pena.
Y bueno, y
la verdad que lo de las voces ha sido subidón todo.
O sea, y luego está el tema de que Raúl, en este caso, como vocalista, tiene que conjugar con las dos facetas, ¿no? La faceta de vocalista, o sea, cantante, lo que realmente yo entiendo que lo que en principio eres, ¿no? Pero luego también te tienes que meter en esa faceta de actor, que yo no sé si para ti es una experiencia diferente, nueva, si también tienes tus pinitos. Al fin y al cabo, la música pues no deja de ser una interpretación. Tienes que interpretar cuando estás arriba del escenario, aunque no sea una actuación igual que, evidentemente, que en una película, pero algo de relación tiene, ¿no? O una obra de teatro. Y luego el tema está también el sentir, tanto lo que cantas como lo que cuentas o lo que estás interpretando. Y en este aspecto, para ti como vocalista, entiendo que es una experiencia donde no todos los cantantes de heavy metal o todos los cantantes en general se llegan a meter.
Sí, para mí ha sido esto raro, diferente a mi forma de hacer música. Ha sido el tener que, bueno, para que te hagas una idea, a mí una vez me pasaba un capítulo de un libro y yo tenía que escribir sobre ese libro, sobre ese capítulo, perdón. Que no es como cuando tú haces una canción normal y hoy pues hay un tema que te ha llamado la atención y quieres escribir sobre él. No, yo me tenía que ceñir a lo que ponía ahí. Y no salirme ni de la historia, no, o sea, no ir más allá. Vi que parece que teníamos ayudado, siempre el filtro de Unai me ayudaba mucho, me decía, no, esto hasta aquí, lo mejorábamos entre los dos, y eso, quiero hacer una final, para mí era una lead. Pero sí que ha sido muy raro el componer para diferentes personajes, porque a la hora de componer una letra, no solo se basa en que uno cuente una cosa y otro cuente otra cosa, sino que, porque claro, estamos hablando de un texto, pero cuando lo tienes que añadir en la melodía también tienes que inventar que que la historia se quede plasmada. Entonces, yo me imaginaba, por ejemplo, cómo podría ser el personaje de Loco, que se llama, ¿no me sale?
Nine.
Pues en las pruebas, es unas pruebas de mi personaje, de Ico contra Nine. Y tenía que imaginarme cómo podía ser cada personaje, cómo sería en ese momento, cómo Ico iría más limitado y cómo Naim va más sobrado, porque realmente él va más sobrado. Por eso también, si te paras a pensar a la hora de las melodías, verás que Yonoko canta mucho más holgado, va más sobrado, y yo voy siempre bastante más arriba, incluso llegando a mi límite.
En el límite, sí.
Mi personaje está cansado, tiene una minusvalía, no puede contra un tío que está sobradamente preparado. Por eso, a la hora de hacer las melodías, yo voy mucho más justo, voy más arriba. Alguno puede pensar que no, es que tú vas, porque lo has querido hacer, no, es que, o sea, voy limitado ahí, que mi personaje va limitado y yo tenía que interpretar a ese personaje. Eso también ha sido un descubrimiento y ha sido muy, muy bonito, el crear melodías así también, ¿eh? Sí. Y a veces, pero agradecido, yo creo.
Y igual para todos también, sobre...
Y letras.
Sí, perdona. Sí, contadme.
Por ejemplo, una anécdota así sencilla. De hecho, en el tema este que comentabas, Raúl, de las pruebas, lo que podríamos llamar, no es estribillo, pero bueno, el final, que es lo que se canta a coro, recuerdo que te dije... Claro, es una melodía de voz distinta para cada voz, porque hemos visto, con la misma letra. Y esa letra tenía que verse tanto del lado de Nain y de Ico como del lado de Tharion, el rey. Y Telita, o sea, la verdad es que esas frases a mí me llegan muchísimo, porque si te pones del lado del superior, digamos, las ves de un modo, y te pones del lado de los concursantes de las pruebas, lo ves de otro modo. Por ejemplo, lo de mi futuro está en él, ¿no? Esa frase, claro, mi futuro está en él, tanto del rey para el descendiente como que del los concursantes para el rey. Entonces, bueno, no solo las melodías, sino las letras, las armonías musicales, todo está pensado para intentar de algún modo meterte en la historia, y todo tiene un porqué. Si hay un destiempo en un momento, es por algo, seguramente.
Y bueno, para todos, compositivamente hablando, también ha sido meteros en terrenos nuevos, porque al final la gente, pues bueno, escucha el disco y quien conocemos de dónde venís, más o menos, pues todos tenéis una afinidad con el power metal o el heavy metal melódico. No es que sea lo único que hay en el disco, que por cierto hay pinceladas así más modernas que creo que enriquecen muchísimo la obra. El caso es que el resultado, podemos decir que puede ser, o estilísticamente, no nos sorprende teniendo en cuenta de dónde venís. Lo que sí que está claro es que entiendo que la forma de trabajar un disco como este, la forma de componerlo es completamente diferente, o debería serlo, no sé, igual me sorprendéis, a lo que habéis hecho con vuestras bandas anteriores, ¿no? No es lo mismo partir de una historia, tener incluso un libro, ¿no? Un desarrollo grande y luego hacer lo que es un disco que componer canciones simplemente, ¿no?
No, desde luego, yo, por ejemplo, salvo dos excepciones, como quien dice, de todo el trabajo, el resto ha sido hacer la canción en base a lo que se lee en el libro. O sea, es lo que te decía, ya no solo la letra, sino, por ejemplo, las partes en las que canta Eiko, que es Raúl, son unas partes más metal, podamos, no sé, podemos llamarlo...
más power...
Sí, como si fuese un Netguy o un, ¿sabes? No sé, algo así. Luego, claro, está la parte de Starior, que se pasa un poco al progresivo, se pasa un poco a las armonías un poco también arábicas, ¿sabes? Un rollo así un poco tal. Luego, por ejemplo, con Naim nos pasamos más al core, a ceros, unos, como quien dice, un poco yento, lo que sea. Todo compuesto en base a quién habla en ese capítulo. Entonces, pues sí, al fin y al cabo es... era coger dos, tres estilos o lo que sea y e ir separándolos por personaje. No sé si responde un poco a la pregunta.
Sí, perfectamente. Luego también me gusta mucho que al final es un disco pues bien encaminado hacia los seguidores, pues tú has dicho, ¿no? Power metal, algo de progresivo también. Pero es curioso lo bien que empastáis, por ejemplo, en un tema como La Emboscada o en el propio homónimo proyecto Dagda. En concreto en La Emboscada, pues bueno, hay un invitado pues bastante, un poquito... diferente, ¿no? Como es el caso de Aris Versátil, ¿no? Que metes aparte un poquito más rap y le dais un toque de metal contemporáneo. Es curioso que hace cosa de 20 años parecía que el heavy metal más clásico no podía encajar ni de palo con un metal más contundente y moderno, y en este caso, tanto en ese corte como es La Emboscada, como en el propio proyecto Dagda, metéis esas pinceladas que encajan perfectamente y que a mi modo de ver pues bueno, enriquece el disco y también demuestra que vosotros podéis venir de una línea que podemos más o menos conocer, pero también os abrís a otro tipo de influencias que entiendo estáis también al tanto, ¿no? De lo que se puede hacer en un metal más actual.
Sí, por ejemplo, bueno, luego tienes el ejemplo de Los Recuerdos, que metemos un rollo más dubstep ahí, tecno, digamos,
sí, sí, también.
En la mitad del tema, pero el resto del tema, por ejemplo, es más sencillo, o sea, en cuanto a composición, luego, pum, pues te suelta el... La timba, ¿no? Como quien dice, y ya te descoloca. Pero sí que, desde luego, yo... cuando fuimos a hacer el último tema, Raúl, el de Proyecto Dagda, era como, este tiene que ser el tema, o sea, el mejor. Y yo creo que, a ver, salvando... pues, joder, por ejemplo, El Aprendizaje es un tema, para mí es un tema precioso, o sea, es más lento, más no sé qué, igual tiene como más es más profundo, pero es que Proyecto Dagda es fuerza. O sea, es... no sé, cambios, presentaciones, vienes por aquí, salgo, entro, como una obra de teatro. Sí.
Yo creo que lo que hablamos, pueden haber temas que te gusten más o que te gusten menos, pero como elaboración, como mimo, como trabajo, ese tema le pusimos, sí, todo lo que teníamos. Y yo la verdad que me siento muy, muy, muy orgulloso de poder, o sea, pues estamos hablando de que no, no es nada fácil hacer un tema de cuánto dura ese. ¿10 minutos durará? ¿Cuánto dura?
40 y algo puede ser. No sé, sí, te lo digo ahora mismo, además, pero voy a decir, sí, que estoy hablando.
Hacer temas tan largos, o sea, sin que
8-4, caigas en la... 8-0-4, mira.
Sí, pues hacer un tema de 8 minutos sin caer en la monotonía es complicado. Y manteniendo un hilo, porque claro, luego el otro extremo también es peligroso. O sea, una cosa es que suene repetitivo, otra cosa es que suene totalmente diferente todo el rato y que no tenga un sentido. Yo creo que...
la balada, ¿no?
Exacto, sí, es una canción que es quebradera de cabeza.
No entramos en eso.
Sí. Pero conseguir que esa canción se quede tan completa y que tenga un sentido, sí, al final...
O sea, y espera, la canción es más pegadiza. O sea, es que ya no es solo que no te aburra o... el estribillo es muy pegadizo, o sea, todo el mundo que lo oye está luego tarareándolo, o sea, es muy curioso. Sí.
Bueno, y...
pues tiene lo mismo que El Aprendizaje, tiene un final también con doblaje, que te sigue metiendo dentro de la historia, ¿sabes? Por si acaso no lo habías pillado durante la, sí, canción, el doblaje te lo termina dejando claro todo. Creo que, no sé, es la típica canción que cuando la terminas, la escuchas y te sientes muy orgulloso de poder... siquiera, o sea, participarla en hacerla.
Bueno, la verdad que muy hilado va todo, ¿no? Porque si hablamos de lo que es la historia, lo que es la narrativa, ¿no? Lo que es, como digo, ¿no? La historia que nos estáis contando y que estáis interpretando a nivel vocal, está claro que está muy bien empastado, ¿no? Que tiene un sentido, hay un argumento, hay un desarrollo, llega un final, un desenlace. Pero es que a nivel musical también, y aquí creo que hay una, vamos, para mí en este caso a Unai hay que destacarle muchísimo, bueno, a Unai, a lo que son las guitarras, ¿no? En general. Porque si bien la historia, pues evidentemente tiene una narración que te va guiando por lo que es el disco, hay que reconocer que bajo mi punto de vista, sobre todo es a nivel guitarrero lo que va siendo la guía musical. Luego hay músicos de calidad, evidentemente, que os acompañan, ¿no? Eso es también así. Pero esa guitarra es que yo creo que va perfectamente enlazando lo que es la historia. Es decir, los momentos más oscuros, los momentos que son ya más luminosos, los momentos más dramáticos, con los momentos que pueden ser incluso más sarcásticos y humorísticos, porque los hay también, ¿no?, a lo largo de la obra. Y eso, en ese aspecto, creo que lo que transmite esa guitarra, que evidentemente en el heavy metal pues no puede haber heavy metal sin guitarras, creo que hay que destacar muchísimo cómo se acopla perfectamente lo que es la historia que estamos escuchando, que nos están contando, con lo que estamos escuchando ya exclusivamente a nivel musical, ¿no? Y eso es un mérito, entiendo que tremendo. No sé si por parte de Unai o por parte de lo que es las guitarras en general, la aportación de los músicos en sí mismo, pero bueno, hay que decir que todo eso también va muy bien empastado.
Bueno, yo sí, si me permites, yo creo que lo que la suerte de Draverno es, como has dicho tú, pues tener un guía, ¿no? Esas guitarras han guiado todo el disco, pero bueno, tener a Unai como guía del proyecto es mucho, porque él está encargado de toda la producción. Todos los detalles, es una cabeza pensante, a veces piensa hasta demasiado, es decir, hasta aquí, bueno, pero él sigue buscándole y sigue buscando, es demasiado perfeccionista en su trabajo y yo creo que lo plasma, se nota la perfección y para nosotros es un alivio tenerle, porque sabes que, tú sabes que cuando haces un trabajo con él, el trabajo va a ser un gran trabajo y él es un guía que la verdad que se nota mucho, se nota. Y es de agradecerlo, la verdad. Yo también le quiero.
Lo que es la historia también es curioso, ¿no? Porque estamos en el momento que estamos de lo que es la humanidad. Hay mucho. Estoy hablando mucho con músicos que digo, bueno, esto es muy profético. Recordemos que este disco sale antes de que llegáramos a la situación de pandemia global que tenemos en la actualidad. No es que sea exactamente lo mismo, pero es curioso que en este caso hay un virus como liberador dentro de la historia, ¿no?
Sí. El proyecto Dagda.
Es curioso porque en este caso...
El mayor spoiler que has podido hacer.
Ya dije desde el principio de la entrevista que podía haber spoiler. Lo sé, porque...
El proyecto Dagda es el proyecto que elabora ese virus. Y bueno, el Dagda son unas siglas que, bueno, a ver, ya todo el mundo se habrá leído el libro y al que le interese o lo que sea, pero es destrucción automática de gestor de datos almacenados, que es el que se carga todo el tinglao, que a su vez de AGDA es una afinación, bueno, son notas, nomenclatura de musical en inglés, no sé si lo sabíais.
Yo no.
AGDA significa re la sol re la.
Uh-huh.
Ahí os lo dejo, a ver si encontráis la referencia en la canción.
Pues bueno, pues ya dije que podía haber algo de spoiler, porque de hecho además, si vamos lo que es al desenlace de la historia, es como muy... Lo habéis dejado, parece que la historia queda cerrada, pero luego hay como un pequeño capítulo final o un pequeño epílogo, ¿no?, que casi nos deja abierta la posibilidad de que pueda haber una segunda parte, no sé si de Proyecto Dagda, ¿no?, o de lo que es la continuación de Dravernue y hilando lo que es esta historia que nos contáis aquí, porque parecía que quedaba cerrado, pero luego, y aquí soy spoiler total, que la gente escucha hasta el final porque hay sorpresa, ¿no?
Sí, hay un bonus track ahí que no sale en las letras ni en nada, que de hecho es José Posada, que si lo escucharás a Deadpool tranquilamente, con su tono sarcástico, y sí, claro, te lo deja abiertísimo.
Sí, en cierto aspecto, no sé si a vosotros os pasaba antes, pero yo me acuerdo cuando tenía 17 años, escuchaba algún CD... Hubo una época en la que los discos, acababa el disco, se tiraban 3 minutos de silencio y aparecía algo. A veces en algunos discos que se metían un bonus escondido y a mí me apetecía tener ese bonus escondido y pues que lo propuso uno y fue como, yo creo que le da un punto, ¿no? Tener que la primera vez que lo escuchas, si te quedas esperando y dices, la canción no está parado, y tener ese bonus
Sí, es que de hecho no es, digamos, wow, es un tema nuevo. No, es que es una coña. O sea, realmente aparece Deadpool diciendo, ¿en serio estáis todavía aquí? O sea, ¿qué hacéis esperando?
Claro.
Es una gravidosa.
Casi puedes elegir, si quieres lo dejas ya finiquitado y si no, pues lo te quedas con el otro, elige tu propio final, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Porque...
eso puede desvelar mucho del siguiente trabajo, en fin, bueno. Estamos ahí mejor.
Bueno, y una cosa... Te digo, una cosa muy positiva, muy positiva del disco para mí también es que a nivel musical es uno de esos trabajos que lo coge, no sé si llamarme crítico a mí mismo, ¿no? Pero cualquier persona que intenta analizar lo que es el disco o que simplemente que le gusta escuchar la música con detenimiento, tiene garantizado que en este disco va a encontrar detalles nuevos, yo creo que en cada escucha. Porque es que parece, en principio parece muy sencillo, ¿no? Porque hemos hablado de que las guitarras son muy protagonistas, hay teclados también. Que evidentemente también aportan lo suyo, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de detalles. Es decir, en ese sentido puede parecer como muy de heavy metal, es decir, guitarras, voces, luego sí hay ritmos, hay ciertos adornos, pero es que luego hay un montonazo de destellos que yo, las veces que los he escuchado, digo, no sé si estoy preparado todavía para criticarlo, porque es que resulta que he vuelto a escuchar el disco y me he dado cuenta de una nueva cosa que antes no había escuchado o no había reparado en ello. Y estoy seguro que en la siguiente que lo escuche me vuelve a pasar lo mismo. No sé si de forma intencionada o simplemente es algo que, hombre, vosotros componéis, plasmáis las canciones y ahí queda reflejado, ¿no? Pero sí que da la sensación de que hay muchísimo detalle que enriquece cada escucha.
Sí, al final. Y luego está también, aparte de... Bueno, me imagino que si pasa eso es por... No por nada, al final, en una primera escucha, bueno, es como... yo soy fan de Sherlock Holmes y, por ejemplo, la serie de la BBC, tú te ves el capítulo... Pero, o sea, te lo ves y dices, venga, lo voy a ver otra vez, y te pasa lo mismo. Y dices, vale, ahora sí me he fijado en estas cosas. Entiendo que va un poco por ahí el rollo, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
¿Tienes algún ejemplo?
Uh-huh. No, yo creo que el disco es muy rico, es súper rico en matices. De hecho, a veces metemos alguna cosa que a nosotros... cuando está pareciendo geniales y es que no termina de destacar o que no te lo comentan mucho, y cuando se están dando cuenta. Y de hecho, tenemos en mente siempre de algún día sacar vídeos de cómo se toca la canción, ¿no? Porque, claro, hemos invertido tanto tiempo en tantos detalles que a veces creo que nos gustaría nosotros mismos explicarle a la gente de claro, todos los detalles que tiene.
Luego, sí que, joder, no sé cómo... Tiene un nombre... No sé cuál es, pero digamos que está lo que puedes transmitir y lo que no puedes. Por ejemplo, si yo elijo tres notas para hacer un punteo, pues realmente nadie va a saber por qué las he elegido, porque, o sea, es normal. O sea, el único que lo va a saber es el que lo ha metido y por qué lo ha metido. Entonces eso es lo que quería hacer con Raúl, porque sí que hay muchos matices, que lo que dices tú, que a muchos se pueden percibir, pero es que estoy seguro que la mitad... cuando se los contemos la gente va a decir, hostia, pues sí, es verdad, ay, y esto también.
Uh-huh.
¿No? Claro.
Eso es. Y bueno, hemos hablado bastante de lo que son los actores de doblaje, ¿no? Que aparecen en la historia. Evidentemente no vamos a dejar pasar también a los invitados musicales, ¿no? A gente pues que hubiera quedado un disco, ¿no? Muy de vuestro entorno, bueno, porque hay gente que pues ha participado con vosotros en otras bandas y luego hay gente que puede tener más nombre pero de la escena, ¿no? De Euskadi, ¿no? Como Aitor Gorosabel o como Mikel Bizar, y sin embargo luego, bueno, aparece por ahí Israel Ramos, ¿no? Que ya os tiráis un poquito a Avalanche, ¿no? Que ya es un poco más a... No, bueno, a nivel global para mí son todos, ¿no? Porque tanto Mikel Bizar con Iribioch como con Aurich como Aitor Gorosabel con Sutagar han trascendido, ¿no? Más allá de lo que son las fronteras de Euskadi, pero bueno, me refiero a que son de este entorno, ¿no? Del nuestro. Y luego está ahí la aparición de Israel Ramos. No sé cómo fue surgiendo un poco el hecho de ir invitando a la gente, ¿no? Si precisamente... Pues bueno, empezasteis con gente un poco de vuestro entorno, no queríais tampoco, pues eso, pues ir a buscar a pues lo típico, ¿no? Vamos a buscar la gente con más nombre que podamos encontrar, no sé si a nivel internacional, pero tal vez a nivel estatal, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí sí que luego aparece Israel Ramos. ¿Cómo se fue un poco gestando el hecho de contar con estos invitados que tenemos aquí, ya pues músicos, ¿no? de otras bandas, que como digo, queda muy de casi de reivindicación también de nuestra escena, ¿no? La escena de aquí de Euskadi.
Sí, yo, si me permito, que me respondo.
Sí, que no me callo, si no.
Uno de los hándicaps que nosotros teníamos a la hora de los colaboradores era cuánto iban a cantar. Claro, estamos hablando de Tarior, es un personaje que va a cantar en 3-4 temas. Necesitamos a alguien con el que trabajar directamente. O sea, no podemos pedir una colaboración sin más. Sabemos que si pedimos una colaboración a alguien externo, puede llegar a ser bastante complejo el conseguir lo que nosotros estamos buscando. Entonces, en cierto aspecto, hemos tenido las voces que hemos querido, las que hemos pensado también, pero también teníamos que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre si va, tenemos que trabajar en persona con él mucho, no podemos decirle a Isra que está en Barcelona y no es un fin de semana, no, porque no va a quedar bien. En cambio, con otros, si es una colaboración más estándar, como por ejemplo es la de Isra, sí podíamos trabajarla. Tampoco dejar pasar que, aparte de Isra, está Pablo García de Warcry, que parece también una pedazo de colaboración en la canción de La Quimera.
Sí.
Y como Aitor, pues no sé, es que, claro, estamos hablando de músicos de nuestro entorno, pero músicos a los que nosotros también hemos seguido e idolatrado, ¿no? Sí. Y claro, estás hablando de Aitor, que para mí personalmente probablemente sea, musicalmente hablando, la mejor colaboración del disco. Uh-huh. La persona con más historia musical dentro del disco, o sea, y esto es a título personal, ¿eh? Es un tío, un músico de bandera, ¿no?
Músico y persona, porque yo me quedé rotísimo. O sea, si no, sí que otros pues han grabado por su cuenta, pues por ejemplo, Isra, pues grabó pues, en su estudio, lo que sea. Luego Pablo también, te lo mandó grabado, ¿no, Raúl?
Sí, eso.
Bueno, pues claro, cuando me dice Raúl, oye, no, que voy a ir con Gorosabel a grabar a tu casa, bueno, a tu estudio, digo, ¿qué? Y ahí se vino, y más catorra que la hostia.
Sí. Y muy muy profesional. O sea, es una persona que además me lo dijo, que se había metido en un jardín con nosotros porque justo grabó la semana que hizo la colaboración con Berry Charra, que en Cogotamendi. Y fue, estaba muy pillado de tiempo, pero no nos quiso dejar vendidos y joder, fue chapó como persona.
Pero increíble, ¿qué es eso?
Sí. Te puede decir que no puede, te puede decir, oye, que estoy muy liado y que ahora mismo lo siento mucho. Que nos ha pasado con algún otro colaborador, ¿no? Que le has querido decir y al final te ha dejado vendido, ¿no? O no ha surgido la chispa. Pero él, ¿no? Él se había comprometido y, joder, pues de mí es como persona el venir y para mí, bueno.
No,
para
y,
mí
eso, que... y que llegó y que tenía todo estudiado. O sea, que no fue en plan de, venga, a ver, ¿qué tengo que hacer? No, o sea, el tío se vino con los solos de... Bueno, porque no sé si lo sabéis, las pruebas son como voces contrastadas, digamos, Raúl y Yonoko, pero las guitarras también son guitarras A y B, que somos Gorosabel y yo. Y se trajo los puntos preparados, no sé qué, las voces, tal, o sea, todo súper maqueado desde el principio. No ha pasado.
cualquiera comete un error, ya es la hora de marchar. Tu muerte ha de
Bueno, pues por supuesto que damos fe de la calidad que hay en nuestra zona, sin ir demasiado lejos, hay auténticos musicazos. Solo eso, ¿no? Que simplemente los tienes más cerca, pero por supuesto que son tremendamente grandes, y yo en concreto con Sultagar, pues siempre recordaré cuando me sorprendí hace ya bastantes años, claro, tú lo tenías como una banda de aquí, de repente te ibas por ahí por algunas zonas de esa España profunda y te encontrabas con que amigos tuyos los tenían como si... Bueno, de hecho, yo tengo un amigo en mi pueblo en Zamora, que no sé si lo seguirá diciendo, pero me sorprendió cuando me dijo, la mejor banda del mundo la tenéis allí y es Sultagar. O sea, con eso... y esto te estoy hablando de hace, pues, veintitantos años, probablemente, y es una cosa que me sorprendía muchísimo, ¿no? Pero que da fe, ¿no? De, evidentemente, la calidad de músicos que tenemos por aquí, ejemplificado en este caso en Sultagar, y bueno, podríamos mencionar pues al resto de colaboraciones que hay también dentro del disco. Grabado, como bien habéis dicho, en vuestros propios estudios, United Studios, si no recuerdo mal, es el nombre de los mismos, que evidentemente eso tiene que dar tranquilidad en el sentido de que un disco como este, yo considero que, claro, no se puede hacer con prisas. El hecho de tener un estudio propio que os pueda permitir tomaros el plazo que os dé la gana, el hecho de que tal y como está la música a día de hoy, porque recordemos que todo este trabajo, que es un trabajo enorme, está autoeditado, o sea, lo habéis trabajado absolutamente todo vosotros. ¿Cuál es lo positivo? Que tenéis las condiciones para hacerlo como a vosotros os ha dado la gana, y entiendo que tomándoos el tiempo que os ha dado la gana.
Sí, sí, bueno, dale, avanza un poco si quieres, Raúl, y...
Sí, bueno, siempre es importante cuando empiezas un trabajo tener una vista de una fecha terminada. No significa que la tengas que tener terminada para esa fecha, pero sí que te tienes que imponer una meta, porque si no, esto se puede perder en el tiempo. Entonces, el nivel de exigencia siempre ha habido y ha sido muy alto, tanto a la hora de componer, a la hora de crear, exigirnos en los tiempos, de decir, oye, va, nos estamos retrasando. Nosotros decimos que queríamos sacarlo en X fecha, pero que no se podía ir mucho en el tiempo, porque ya teníamos desde el principio, tuvimos los planos, los plazos bien hechos, ¿no? Pero si no me equivoco, eran 3 años de trabajo entre el libro, CD y la grabación, y más o menos los cumplimos, no sé si un poquito más, pero muy poquito más.
También se nos fue, pues, porque estuvimos un año entero también con el tema del videojuego Rastra, y luego al final se fue al garete, y bueno, pero sí. No, yo me acuerdo que, bueno, etapa más agobiante en mi vida, pocas, porque cuando ya estaba todo prácticamente hecho, me acuerdo que entramos, creo que fue en abril o mayo, a grabar las baterías, ¿puede ser? De 2019, ¿puede ser?
Sí.
Y desde que Eka grabó el primer golpe de plato hasta que se entregó el trabajo, yo, si no metía 2 horas o 3 al día, no metía ninguna, pero todos los días. O sea, yo acabé con mucha ansiedad, no es broma. Sí, que Raúl me dijo, no sé qué día fue, pero me dijiste, este día a las 10 de la noche, ¿cómo usted lo manda? Porque tenía que mandar los bounces, digamos, las canciones, ¿no? En formato para el disco y tal. Y recuerdo sudores fríos, pero en serio, ¿eh? O sea, esa misma semana hice como otras 3 versiones del disco, fatal. Y hasta que llegó ese día, a las 9 y pico de la noche, mandé el email y reventé. O sea, fue como... plof, ya, o sea, muy digamos que esa es la parte agobiante de todo esto, no, el trabajo, digamos.
Bueno, y ese va también con tu forma de ser, él es muy exigente, y ya te digo que hasta el último momento, yo creo que al final había que ponerle un freno, tenía ya, aquí, porque es que ya estamos, ya mucho más no vamos a conseguir, y ya él estaba en un nivel de estrés muy alto, y ya se acabó, y la verdad que es que vamos, ha quedado un sonido, yo creo que perfecto, o sea...
Bajo mi punto de vista, un gran sonido, ¿eh? Os digo yo, nítido, claro, sí señor, ¿no? Lo único tal vez de cara al futuro, yo fíjate, es que os voy a preguntar un poco por la presencia del teclado, que a veces tiene presencia, ¿eh? Está ahí en el disco, no digo que esté para nada desaprovechado, ni que esté simplemente ahí un poco, no sé, pues como un invitado, un poco un convidado de piedra, ¿no? Como se suele decir, pero es verdad que en este tipo de obras igual podía tener o podía interactuar más con lo que pueden ser las guitarras, pero es una cosa que yo no sé si se ha hecho así pretendidamente, o tal vez, ¿no?, teniendo en cuenta que la banda puede seguir, igual de cara al futuro, no sé si os empastáis un poquito más y puede estar un poco a ese nivel, ¿no?, un poco más a la par de las guitarras, ¿no? Pero es una idea mía, que no digo que así como está quede mal la obra, lo que digo es que se le puede sacar igual más partido, y no es una pequeña, igual, no sé si crítica constructiva o una pequeña apreciación, porque a mí el disco me parece que está realmente impecable, ¿eh? Pero bueno, es verdad que se pueden enfocar las cosas de diferente manera.
Sí, toda crítica, toda apreciación es bien recibida. Yo creo que el detalle de esto viene porque, bueno, realmente Eder, ¿cuándo se
sí, entra ya casi poquito. Cuando está el disco medio terminado.
Claro, Eder grabó, digamos, punteos, armonía, tal, pero claro, estaba todo sí, estaba prácticamente, hasta cuando decidimos llamarla para entrar al grupo y tal. Entonces, igual es un poco por eso.
Era una colaboración, iba a ser una colaboración en el disco, y
la de la balada,
eso es. Y al final no digo que al final eso, porque que pensamos en todo momento que quedaría estupendo y que nos gustaba mucho la idea de tenerla, pero claro, a la hora de dar su toque tan profundo en el disco no llegó a ese tiempo, ¿no? Porque ya el disco estaba casi prácticamente terminado. Entonces lo que fue, digamos, hizo unas bases por el fondo y lo que se le fue ocurriendo en el momento. Con más tiempo de elaboración seguramente se va a notar mucho la diferencia.
Uh-huh.
Hay que aprovecharlo mucho más, eso está claro.
Eso es, si lo veo.
Yo vuelvo a agradecer el comentario, porque bueno, se agradece. Yo ya te digo, acabé con, digamos, muy cansado del sonido, Raúl ya lo sabe.
Y que además ya digo que no es que esté mejor o peor, son formas de enfocar también lo que puede ser un trabajo, sin más. Hay veces que puedes decir el teclado, no lo queremos poner tan presente, o como en este caso bien me habéis dicho, pues bueno, entra un poquito más tarde y tal vez en el siguiente disco, que haréis lo que os dé la gana, que es lo que tenéis que hacer, siempre que cuando vosotros pues os entendáis, pues ya veréis si se le saca más partido, si se le mete un poquito más de protagonismo o no, porque eso es al final, pues como vosotros entendáis, que evidentemente las composiciones como mejor van a quedar, que para eso sois vosotros los que mandáis sobre vuestra obra. Simplemente, pues eso es una apreciación que se puede hacer en un momento dado, ¿no? Porque además queda bastante claro, o me ha quedado claro, que estáis pensando en un futuro disco, porque me lo habéis dejado caer en la entrevista.
Sí, sí. Al final está claro que el show must go on, ¿no? La historia esta debe continuar un poquito, aunque sea.
El tema es cómo llevarlo a los directos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que pase esta situación actual, que también es que estamos viviendo unos tiempos pues muy raros, claro, una obra de este tipo, cuando se crea, se hace pensando, porque Javernu es una banda, porque además vosotros os presentáis como banda, aunque luego tenéis un montón de invitados. ¿Esto se puede llevar perfectamente al directo sin invitados, metiendo, por ejemplo, esos interludios un poco dentro de los temas pues que pueden un poco ambientar la situación y que Raúl se haga cargo de todas las voces? ¿Lo habéis pensado también de esa manera? Porque al fin y al cabo la mayoría de invitados, también hay que decir que su registro pues es un registro limpio, es un registro al que yo entiendo que Raúl se pueda moldar. Pero no sé si lo habéis pensado así o Dravernu es fundamentalmente un proyecto de estudio y luego, bueno, el directo ya se verá qué se puede hacer.
No, en directo tenemos claro cómo lo vamos a trabajar. Aparte de mi voz, Unai canta en el disco también, en la canción de La Esperanza, la voz de él canta. Él ha evolucionado cantando en este año más de lo que lleva en los últimos 15, y creo que sería muy, muy de necio no aprovechar la oportunidad de tenerle a él. Eider también es capaz de cantar, cuando pues, el caso de Raquel lo canta ya tranquilamente. Siempre que podamos, siempre que Dravernu pueda tener a sus amigos, a sus invitados en el disco, van a estar en el escenario, eso por seguro. Pero si hay conciertos que nos pillan, los que no podemos, creo que ayudaría a la historia que Raúl siga siendo Eiko y que, por ejemplo, Unai pueda ser Zarior o pueda ser Naim y toca, ¿sabes? Para que a la hora de interpretar esa canción se vea la historia todavía en el último escenario, ¿no? Entonces, creo que
sí,
tiraremos más por ahí.
De hecho, bueno, hay un directo en Rentería que se puede ver en YouTube, no sé si le has echado un ojo.
Hostia, pues no, fíjate, no sabía ni que habíais tocado, porque como enseguida se puso la situación tan extraña después de que sacasteis el disco.
fue un concierto de estos en streaming que nos ofrecieron y ahí está. Entonces, bueno, te invito a que lo veas porque ahí verás que el único colaborador que llevamos es a Zaya, a Arcaid, vaya, que bueno, pues tiene su papel de rey y el resto pues lo salvamos entre Eider, yo, tal, para que le eches un ojo. Y está claro que, hombre, yo si se me presentase la oportunidad de hacer Proyecto Dagda de inicio a fin con los colaboradores originales, me muero. Yo lo haría.
Pues ojalá que se pueda, porque además, mira, es lo positivo de tener a la gente bastante cerca, que es más fácil de llevar a cabo que otros proyectos que tienes que juntar a gente de muy diferentes zonas, así que ojalá que podáis llevarlo a cabo en un futuro, que ojalá que la situación también cambie, ¿no? Porque, como hemos dicho, esta situación es muy muy extraña, ¿no? Yo no sé si eso, bueno, no sé cómo vosotros habéis vivido lo que es la repercusión que ha tenido un disco como este, porque yo, bueno, me he leído críticas, algunas críticas, he podido leer alguna entrevista. Siempre me queda la sensación de que sí, se valora, se le valora positivamente, pero yo no sé si la gente llega a entender que no es una, para mí por lo menos no es una ópera metal más, ¿no? Es una ópera metal que tiene un condimento o algunos condimentos que la pueden hacer un poquito diferente al resto, ¿no? Y el trabajo es verdaderamente grande. Es verdad que también dentro de esta situación un poco tan, tan extraña que estamos viviendo, parece que todo se ha parado y no sé si eso ha podido influir también, pero ¿cómo veis lo que es la valoración de Proyecto Dagda? Porque yo insisto, yo creo que es para daros mucho mérito a lo que habéis hecho, ¿no?
Sí, yo creo que el problema de Avernus es que vivimos en una época en la que la música es ya para ayer y a otra cosa mariposa. Y el disco de Avernus hay que escucharlo, hay que entenderlo. Es un disco muy a la antigua, a la antigua usanza, que a veces no te entraba bien al principio y los ibas descubriendo y te iban a decir, hostia, pues esta canción cada vez nos gusta más. Y son discos para escuchar. Y vivimos una época en la que el consumismo manda y no nos paramos mucho a escuchar todo como lo viéramos, ¿no? Pero en general, yo, la crítica que estamos recibiendo es muy buena y muy positiva y yo estoy muy agradecido con la crítica de los medios y cómo nos están ayudando en este aspecto.
Sí, hombre, a mí me gustaría que, bueno, porque al final, o sea, tú le enseñas el disco a tus allegados, qué palabra más bonita para estos momentos, y todos te dicen, guau, está de la hostia, no sé qué, y cuando yo, por ejemplo, yo me motivo muy muy rápido, me pongo a hablar de este proyecto, se me llena la boca al final, contando detalles y todo, ¿no? Entonces, que la gente le encanta y dice, joder, pero ¿y esto cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre? O ¿cómo se os va la olla, no? ¿Sabes? Y yo no sé si digamos que, lo que dice Raúl, ¿no? Si la gente se para tanto a apreciarlo o es como, bueno, pues mira, este grupo saca un hit, ¿no? Buen sonido, buen volumen y venga, a pasar, otro y otro. No sé. Me gustaría que la gente se parase a apreciarlo. Más de lo que ya lo hace, vaya.
Eso es. Y así es como debe ser. Por eso, por ejemplo, a mí también pues me ha llevado unos cuantos meses empapármelo, porque además hay mucha música y uno pues hace lo que puede y lo hace de una manera en la que le permita también disfrutar mínimamente de la música, ¿no? Que a veces, pues discos como este, uno siente un poquito de lástima de no poder escucharlo más, ¿no? Porque claro, sigue habiendo más cosas y se siguen editando discos. Intentamos hacer hueco, ¿no? A otras muchas cosas, ¿no? Pero es uno de esos trabajos pues que queda para de vez en cuando, una vez que lo has escuchado, no dejarle que coja demasiado polvo y de vez en cuando darle una escucha, porque seguro que vas a apreciar, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, pues alguna cosita nueva. Y es uno de esos trabajos, pues como lo mejor que se puede decir a la música, ¿no? Que yo tampoco puedo vaticinar el futuro, hay discos que envejecen mejor, discos que envejecen peor, pero este tiene toda la pinta de ser uno de esos discos que si lo vuelves a rescatar, pues va a seguir ganando con los años, ¿no? Y eso es lo que, la sensación que por lo menos a mí me da. Así que, Raúl, Unai, pues por mi parte poquito más que añadir, que os agradezco mucho pues que os dediquéis a la música en día de hoy, que nos ofrezcáis trabajos como este Proyecto Dagda y que nos hayáis atendido durante este tiempo aquí en la radio, aquí en La Mirada Negra, que para mí ha sido un placer. Y si queréis añadir algo para terminar...
Nuestro.
Bueno, pues mutuo entonces.
Muchas.
Y si queréis añadir algo, pues podéis añadirlo para terminar, lo que sea, lo que se me haya podido quedar fuera de la entrevista, pues podéis decirlo ahora.
Nada, yo simplemente agradecerte a ti por acordarte de nosotros, por apoyar a la música, a la cultura en general, por seguir por todos estos años de trabajo y que estamos aquí.
Estamos últimamente flaquitos, de el tema musical aquí. Pero bueno.
Necesitamos cariño.
Sí, parece que no nos quieren.
Bueno,
pues confiamos en que pronto podamos ensayar, si algún día a los señores gobernantes nos dejan entrar, que parece que nos podemos ir a comer a cualquier lado, pero no nos podemos meter en el local a hacer lo que nos gusta. Espero que nos dejen ya de una vez demostrar a la gente también que la cultura es segura y que hacemos falta. Yo creo que si algo demostramos en la primera pandemia,
la primera oleada,
es que los músicos estuvimos ahí para ayudar a la sociedad, para distraerles y la cultura estuvo ahí para todo lo que hizo falta. Uh-huh. Y necesitamos ahora yo creo que en esta zona de la sociedad nos estamos ya mellando, necesitamos también sentir nosotros un poquito el cariño de la gente. Y necesitamos poder empezar a dar conciertos y sentirnos vivos, ¿no? Que es al final lo que nos da la alegría. Uh-huh. Y nada, pues simplemente que esperemos que todo pase y que nos podamos ver en persona y haciendo lo que más nos gusta.
Eso es. Pues ese deseo también lo tengo. Sí, cuéntame.
No, eso, que es lo mismo que muchas gracias por darnos un huequito en el programa y así. Que, bueno, mientras no se pueda ensayar o dar conciertos o tal, nosotros, bueno, ya seguimos trabajando en casa con cosas nuevas, lógicamente. Y bueno, a ver, primero lo que me da pena es que se quede un poco en el olvido, en el sentido de los directos de este disco, porque claro, yo, si tú imagínate que el año que viene estamos igual con el tema de los conciertos, claro, si queremos mantener vivo el grupo, habría que empezar a pensar en otro trabajo. Y es un poco lo que me da un poco de pena, ¿no? Pero bueno, cuando llegue el momento, pues continuaremos con la historia y con todo este tinglado que hemos montado.
Pues por supuesto que haya fuerza y ánimo para ello, porque yo creo que calidad, ideas y ganas, pues os sobran, así que...
¡Esperarlo! No se puede hacer menos calidad, eso es...
Seguiremos pensando a lo grande, que es como nos gusta a nosotros. Y seguiremos no poniéndonos obstáculos, ya nos detendrá la vida. Pero sí, no vamos a decir qué haremos, pero sí que haremos lo que más nos salga de dentro y sin mirar si está bien, si está mal, si es muy atrevido. Iremos a por todas, desde luego.
Eso es, pues...
Bueno, yo creo que ya para dejar la última guinda así un poquito como... No spoiler, ¿no? Pero bueno, un detallito. Que el siguiente trabajo igual yo creo que va a estar más pensado para que el oyente esté más inmerso en la historia de lo que puede estar ahora. Y ahí lo dejo.
¿Vais a dejar espacio para el karaoke?
No. Va a estar metido dentro de la historia.
Vale, pues esperamos esas próximas noticias. Y lo dicho, mucha suerte en ese futuro. Y que volvamos a estar contando aquí y presentando un nuevo trabajo, tanto de Draver Nu, que es de lo que hemos hablado hoy, como bueno, pues igual de alguna de otras de vuestras bandas que también andan por ahí, porque supongo que todavía hay otros grupos donde seguís inmersos, ¿no?
Bueno, yo por mi parte, creo que la única que está es Eider, ¿no?
Ah, sí, o sea...
Y bueno, Manes no sé si...
Vale.
Algo por ahí.
No sabía, porque yo es que en esto de las bandas ya uno se pierde cuál está parada, cuál no está parada, dónde están los músicos, quién se ha ido, quién no se ha ido. Así que vale, o sea, que Draver Nu entonces se convierte un poco en prioridad.
Yo es que
sí, bueno, para mí desde luego. Sí.
Vale. Pues perfecto. Pues al final el último apunte pues es ese, que Draver Nu además se convierte en prioridad para vosotros, así que esperemos estar presentando aquí el próximo trabajo de Draver Nu. Para mí un placer. Hasta otra.
Encantados por nuestra parte, estaríamos.
Muchas gracias. We'll be right back.
Sigues escuchando La Mirada Negra y ahí ha estado esa extensa entrevista con Dravernu, un proyecto, un grupo que os recomendamos evidentemente. Ya habéis visto el resultado en Proyecto Dagda. Pues es un trabajo que deja un resultado formidable y que por supuesto recomendamos. Hemos pinchado algunos fragmentos de toda esa, iba a decir casi película, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Esa película, ya sabéis que hay un libro, esa historia, ¿no? Que nos cuenta de esa manera tan fantástica Dravernu, que como digo, dentro de las óperas metal, pues es verdad que se han hecho muchas óperas metal, hemos visto de todo, no es que se reinvente o se invente nada, pero bueno, creo que tiene su punto, su originalidad, y la verdad que el papel que cada uno de los invitados, tanto músicos como actores, desarrollan en el mismo, hacen que el resultado sea, pues bueno, si no perfecto, porque perfecto realmente no hay nada, pero sí creo que muy muy destacable, sobresaliente, para ofrecernos 70 minutos de música de muchísimo nivel en ese proyecto Dagda, primera obra de Dravernu. Esperamos próximamente, pues en el futuro, seguir hablando, ¿no?, de nuevos proyectos con respecto a los guipuzcoanos. Y bueno, como decíamos al principio del programa, hoy pintaba que nos pasaríamos algo de la hora. Creo que casi con seguridad vamos a decir que vamos a ir algo más allá de la una del mediodía. Ya por eso, cuando hago el anuncio en Facebook, ya no he dicho de 11 a 1 nueva edición de La Mirada Negra, he dicho a partir de las 11, porque bueno, a partir de ahí, a saber hasta cuándo llegamos. Hemos comenzado, por cierto, el programa de hoy con un problema técnico de nuestro ordenador. Se ha revelado y los primeros minutos no hemos podido emitir en directo. Os pedimos disculpa por ello, pero bueno, creo que ha quedado todo registrado para la descarga en el podcast, así que sin más, pues si alguien tiene interés, cuando terminemos el programa ya subiremos íntegramente todo lo que hemos desarrollado desde las 11 de la mañana, y pedimos disculpas por esos primeros minutos de emisión donde un problema técnico pues nos ha imposibilitado estar emitiendo en directo a través de internet como nos hubiera gustado. Y bueno, y suena esta sintonía de noticias y efemérides para un día pues especial, porque Sergio no es que vuelva a su sección, es que vuelve también aquí a la radio, ¿no? Te vuelvo a ver la cara, Sergio. Muy buenas.
Hola, bueno, buenos días a todos.
Con esta gran libertad que nos supone que nos abren la puerta de la ciudad y podemos salir a ciudades limítrofes, ¿eh?
Sí.
¿Les damos las gracias o qué?
No sé si hay que dar las gracias o no.
Bueno, yo creo que tendría que ser derecho para todo el mundo, ¿no? Porque hoy en día es con esta excusa, otro día con otra cualquiera, yo qué sé. Mañana te cierran la puerta, no sales de casa, no sales de la ciudad, no sales de la provincia. Parece que estamos en una especie de diferentes capas, ¿no? A ver hasta qué punto, bueno, puedes explotar tu libertad.
Uh-huh.
Hasta donde te dejen. Es un poco, suena un poco triste, pero bueno. El caso es que estamos en esta nueva, bueno, fase. Ya no sé si es una fase o no, porque lo de las fases 1, 2, 3, 4, yo creo que ya ha quedado un poco atrás, pero sí es, bueno, un nuevo periplo dentro de toda esta pandemia que estamos viviendo de cara a las Navidades, y porque está claro que esto está hecho de cara a las Navidades. Y bueno, pues esperemos que ojalá que no nos vuelvan a encerrar ni en nuestra casa, ni en nuestro pueblo, ni en nuestra ciudad, ni donde viva cada uno de nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Así que
sí, eso. Es que podamos
Súbete un poquito el micro, que está un poquito bajo.
Sí, a ver, ahora.
Ah, sí, porque no sé, te escucho un poquito bajo, no. Y no sé si es cosa mía o eso es.
Pues eso, que a partir de 2000, sí, ahora me escucho yo mejor también.
Eso es.
A partir de 2021, que vuelva a ser por lo menos como el comienzo de 2020, ¿no?
Pero eso sería. Bueno, ahí había ya incipiente el tema del virus, pero
quizás
bueno.
Quizás no va a ser tanto, pero bueno, sea lo más parecido posible.
Es un deseo. Yo lo que creo es que es un punto de inflexión, y sea para un lado o para otro, no sé lo que va a pasar porque adivino no soy. Yo veo muy complicado que eso de volver a lo de antes, yo creo que es imposible.
Pídeselo a Lorenchero, Antonio. Lorenchero, Papá Noel, Santa Claus,
si no lo digo
y
con
los Reyes Magos.
No lo digo con pesimismo, lo voy a decir con optimismo. Igual a la larga, esto ojalá, mira, voy por sensaciones que a veces cambian con respecto a que ves una noticia o ves otra noticia y parece que te cambia el estado de ánimo. No sé si están jugando también conmigo como con todo el mundo, porque claro, ves una cosa y te pones optimista, ves otra y te pones pesimista, pero yo creo que a ver si al final esto no va a ser igual, porque esto es algo histórico, esto es algo que nunca ha pasado, esto es algo que no ha pasado en la historia de la humanidad. Pandemias habrá habido, no sé si ha habido pandemias donde al final de la pandemia va a haber aumentado tanto la población a nivel mundial, porque ha aumentado, o sea, sigue aumentando, no ha disminuido la población ni mucho menos, sino que se ha seguido incrementando con muchísimos más nacimientos que fallecimientos, a pesar de que haya una pandemia. Pero es la situación, es lo diferente. Nunca se ha afrontado de esta manera, y esto está claro que marca un antes y un después en nuestra trayectoria como humanidad. Y estoy un poquito optimista últimamente. A ver si a la larga, después de pasar las consecuencias que también van a estar ahí y lo que venga después, porque es evidente que lo hecho crea un daño o hay unas consecuencias, ¿no? Que las vamos a tener que pagar, quieras o no. Pero a ver si a la larga, oye, quién sabe, vamos a ponernos a soñar, podría ser para bien y tenemos una realidad no como la anterior, sino mejor. ¿Eh? Porque no que salgamos como mejor personas, que eso yo lo veo complicado, pero sí que podamos estar mejor y ojalá que haya más conciencia sobre muchas cosas. Que estemos tal vez un poco más atentos a lo que nos hacen, porque yo veo que hay alguna persona que por lo menos estoy viendo que ya no se fía tanto como se fiaba antes de, bueno, pues de poner tu vida en manos de cualquiera que no conoces y luego no te fías ni de tu padre o ni de tu hermano ni de tu vecino. Esa gente parece que siempre tienes que estar defendiéndote de ellos, pero luego personas que ni siquiera conoces, resulta que le pones la vida, tu vida, tu situación, la pones en sus manos y les defiendes ciegamente en redes sociales y cualquiera que lo ponga en duda pues es conspiranoico, es un tío, no sé, raro, peligroso, es del otro bando político al tuyo porque tiene que ser así, porque no es como tú. Es un poco curioso lo que estamos viviendo. Y sí que estoy viendo que ya hay mucha gente como que por lo menos ya un poquito más ojo a visor, yo creo que a partir de ahora va a estar, independientemente de lo que termine ocurriendo. Así que igual eso ya es algo positivo. Luego el ser humano, como es habitual, errores, los de siempre, y corrupción, la de siempre o más, contradicciones.
Las cosas se olvidan enseguida también.
También. A mí esto no se me olvida, igual que otras muchas cosas. Pero es mi caso particular. Y luego contradicciones como todos, errores como todos, deslices como todos. Lo bueno es que si tienes errores te des cuenta de ellos, que eso se corrigen. Lo malo son los errores que cometemos y no nos enteramos. Por supuesto yo incluido, que cuando digo estas cosas no me considero ejemplo absolutamente de nada. Pero bueno, ojalá que estemos un poquito más atentos a lo que nos hacen y oye, que esto tenga algo positivo a la larga. Y ojalá que en 2021 estemos como a principios de 2020, pero bueno, yo lo veo muy difícil. Así que nada, Sergio, pues cuando quieras, ya que vamos mal de tiempo, ya meto el primer pequeño speech.
No sé, yo creo que que las noticias no te da mucho pie a meter baza, pero nunca se sabe.
Venga, me voy a abstener.
No.
Si ves que me pongo muy rojo y tal,
No.
Si ves, vamos, que voy a explotar, me dices habla. Pero sí. Pero mientras que no me lo digas, me voy a callar. Venga, te dejo hablar y danos la noticia si quieres del tirón. Igual alguna puntuación puedo hacer.
Claro, por supuesto.
No me voy a meter en berenjenales. No lo prometo, pero voy a intentarlo.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de Graham Bonnet y de Alcatraz. Ya comentamos la semana pasada que había habido una escisión en Alcatraz, que los músicos habían ido por un lado y Graham Bonnet por otro, y que parecía que eso iba a suponer que iban a convivir al mismo tiempo dos versiones de Alcatraz. Y bueno, pues el propio vocalista se manifestó el pasado lunes en las redes sociales y bueno, pues ha dejado clara su postura sobre el futuro de la banda. Como decía también la semana pasada, por un lado los músicos han contratado a Dougie White como vocalista de esa versión de Alcatraz, y bueno, pues en el comunicado que emitió el pasado lunes Graham Bonnet, dice que no tiene intención de pelear por el nombre de la banda, que los compañeros que pueden actuar libremente con el nombre de Alcatraz, que lo hará también, y que no hay ningún problema en ese sentido. Dice, también ha detallado en cierto modo los motivos de la disputa entre ellos. Dice que el primer malentendido sucedió cuando publicó en la página de la banda que Graham Bonnet y Alcatraz ya no estaba asociado a Gilles Lavery Management, y al parecer pues el resto de los músicos le comunicaron que no iban a salir de gira si no era con Gilles Lavery Management, vamos, con este manager, que era el manager de la banda. En ese momento Graham Bonnet entendió que la banda, que ellos habían ido de la banda, los músicos habían ido de la banda, y que bueno, pues que él empezó a trabajar en una nueva versión de Alcatraz. Dice: explícitamente, no tengo planes de renunciar al nombre de Alcatraz y espero que ellos tampoco. Y hace referencia a que esto es una vieja historia en el mundo de la música, que las bandas se rompen y se convierten en dos versiones, que no le molesta y que además también ha girado con Dewey White los últimos años en el Schenker Fest, con Michael Schenker Fest, que es un buen amigo, un gran intérprete y que no tiene ningún problema con eso. Por otra parte, dice que en su opinión no existe demasiada buena música y que la gente puede escuchar una u otra versión o las dos y elegir la que quieran, que no tiene ninguna intención en pelearse por el nombre y que prefiere simplemente hacer música.
Qué diplomático, ¿no? Porque luego también es por el nombre, pero luego está el legado también. ¿A quién pertenece?
Sí.
Claro. Una cosa es el nombre y otra cosa es el legado que tiene cada uno, porque tenemos a dos Alcatraz tocando las mismas canciones, claro, aunque a partir de ahora ya unas nuevas canciones por parte de uno y unas nuevas canciones por parte de otro. Un poco el problema viene más por ahí. Y luego también ojalá que sepamos, si viene a tocar Alcatraz, que sepamos quiénes son, ¿no? Porque a ver si va a llegar un momento en el que vamos a tener... Suelen ser dos nombres, ¿te imaginas que ahora hay otra escisión y hay ya tres y se reproducen como los Gremlins cuando se mojaban?
Pues que hagan un festival, Festival Alcatraz.
Pues mira, tocando las mismas canciones, ¿no? Bueno.
Bueno, continuamos con una noticia sorpresa que ha habido esta semana. Vamos a hablar en este caso de Chris Cornell, ya sabes, el músico estadounidense de bandas como como Audioslave,
Soundgarden
y The Winner y Dogs, sí. Si no recuerdo mal. Sí, bueno, no, Temple of the Dogs.
Ah, vale, eso sí.
Sí, eso, Temple of the Dogs.
Eso sí, eso
sí. No, Winner y Dogs es que viene después. Me he equivocado.
Y luego también en solitario.
Eso es. Y bueno, pues resulta que vamos a poder escuchar nuevo material de Chris Cornell. Y es que su esposa, Vicky Cornell, y sus hijos, Tony y Christopher, como herederos de Chris Cornell Estate, junto a UME, van a publicar próximamente No One Sings Like You Anymore, una selección de 10 canciones, de 10 versiones que hizo Chris Cornell y que él mismo se encargó de seleccionar como homenaje a las bandas y artistas que más le inspiraron en su carrera. Este lanzamiento ya está a la venta en formato digital y en streaming, incluye las interpretaciones de canciones como Watching the Wheels de John Lennon, Sad Sad City de Goslan Observatory, Jump into the Fire de Harry Nilsson, You Don't Know Nothing About Love de Carl Hall, Showdown de Electric Light Orchestra, To Be Treated Right de Terry Reid, Stay with Me Baby de Lorraine Ellison, Get It While You Can de Janis Joplin y una nueva grabación de Nothing Compares to You de Prince. Y esto, también se incluye una versión de Patience de Guns N' Roses que se publicó el día de su cumpleaños de este año. Y bueno, hay que decir que el propio Chris Cornell y Brendan O'Brien se encargaron de grabar todos los instrumentos de No One Sings Like You Anymore y que el propio Brendan O'Brien se hizo cargo de la producción y las mezclas de este trabajo. Como digo, ya está a la venta en formato digital y en streaming, y en formato físico habrá que esperar al próximo 19 de marzo cuando se pondrá a la venta de esa manera. Lo nuevo de Chris Cornell, que no lo he dicho, pero falleció ya hace sí. 3 años y medio, 18 de mayo de 2016.
Hay muchos fallecidos que siguen sacando discos.
Algún póstumo.
Lo sabemos.
Ahora sí voy a hablar, aunque sea de soslayo, de Winner y Dogs, porque los guitarristas Adrian Smith de Iron Maiden y Richie Kotzen, este sí, de Winner y Dogs, han unido sus talentos en el proyecto Smith-Kotzen. Ya han adelantado el primer tema, Taking Chances, y es el... la asociación, ¿no?, de estos dos grandes guitarristas, que este tema se grabó a principios de 2020 y recuerda a bandas de los años 70, pero con un sonido mucho más actualizado. Adrian Smith, como prácticamente todo el mundo sabrá, es conocido como uno de los principales guitarristas de Iron Maiden principalmente, aunque también Hizo un trabajo con Primal Rebellion, creo que se llamaba aquel grupo que sacó en aquella época en la que no estaba en Iron Maiden.
Pues no me suena. Sé que tuvo otro proyecto, sí. Pero no me suena el nombre.
Primal Rebellion, algo así. Uh-huh. Y luego pues Richie Kotzen, que es el líder de Winner y Dogs, y además de haber sido el guitarrista de Mr. Big y Poison durante su larga carrera. Pues bueno, ambos son prolíficos compositores y pues ahora han unido fuerzas para este proyecto Smith Kotzen, que bueno, pues próximamente verá la luz. De momento ya conocemos ese primer tema, Taking Chances.
Sí, Primal Rock Rebellion, sí, es uno de esos proyectos, pero no sé por qué a mí me sonaba me sonaba que había hecho otra cosa con, no sé, o igual es otro grupo, vamos, pero yo pensé, o era en solitario, no sé. No me sonaba el nombre de Primal Rock Rebellion.
Yo tengo el disco en casa.
Entonces no falla.
Lo que pasa es que no recordaba bien el nombre. Bueno, continuamos ahora con Saratoga, que bueno, ya no sé si sabes que, no sé si lo conté aquí, no recuerdo ahora, pero Dani Pérez dejó la banda, el batería, después de muchos años y bueno, dos épocas de Dani Pérez en Saratoga. Y bueno, pues ya han escogido al sustituto, que se llama Jorge Garrido, alias el Estepario Siberiano. Hay que decir que es el batería con más seguidores en España en Instagram.
Pues yo no le conocía.
Yo tampoco, pero bueno. Y es un músico valenciano que a través de un vídeo ya se ha presentado a los fans y seguidores de Saratoga. En ese vídeo dice que le hace mucha ilusión anunciar que va a ser el nuevo baterista de Saratoga y que va a dar el 100% por intentar estar a la altura de todos los grandiosos proyectos que esta gente está tramando para vosotros en 2021.
Bueno, si entra en Saratoga no me cabe duda de que tendrá nivel. Luego ya que tenga muchos seguidores en Instagram, tampoco sé lo que hace en Instagram.
Yo no he tenido tiempo para mirarlo, pues, la verdad.
Es eso. Pero si entras a la toga, seguro que da el nivel. O que tiene ese nivel para llegar ahí.
Ahora vamos a hablar de Legado de una tragedia, que ha presentado Britannia, la versión en inglés de la canción que da nombre a su próximo trabajo, Britannia. Bueno, de hecho el single en inglés se escribe con dos N's y el trabajo con solo una. Uh-huh. El tema dura 8 minutos y en él cantan vocalistas de la talla de Johnny Joely o David Redman. Uh-huh. Johnny Joely, que le conocemos de Hardline, de Axel Rudi Pell y sobre todo de Robert Rodrigo Band. Uh-huh. Y a David Redman de Adagio o de Pinkring 69. Uh-huh. Bueno, pues Joaquín Padilla, el creador de Legado de una tragedia, ha manifestado que Britannia, el tema, condensa 8 minutos en 8 minutos todo el espíritu de la obra. Dice que es una canción que recorre muchos estados de ánimo, muchos paisajes y que te trasladan a esos bosques, a esas tierras de druidas y ritos ancestrales, a las batallas, la sangre y el lado tenebroso de la traición. Dice que es la canción más épica que ha escrito y también hace referencia al disco que publicaron recientemente Blind Guardian, también muy orquestal, bueno, de hecho está grabado con una orquesta y que lo ha tenido también como referencia. El disco tratará sobre las invasiones de Britannia a cargo del Imperio Romano, incluirá además una versión instrumental y un bonus track. Saldrá a la venta el 29 de enero de 2021, aunque las reservas ya están disponibles en legadounatragedia.es. La portada es obra de Gustavo Saces, que ya ha trabajado con bandas como Arch Enemy, Camelot o Épica. Y el álbum además contará con invitados como Manuel Ramil, Tete Novoa, Isra Ramos, Thomas Bigstrom o Baol Bartot Bulsara de TNT.
Y Strangers. Les hemos entrevistado aquí hace poco.
Además de los que ya he comentado, como Johnny Joely o David Redman.
Pues yo lo he escuchado ya. Está preparado para que suene en próximas ediciones del programa, porque hoy no va a haber tiempo. Aunque vendría de perlas, con eso que estamos hoy con óperas metal, pues vendría fenomenal. Pero para el futuro me lo reservo por supuesto, temazo y legado de una tragedia que sigue creciendo. Empezó un poquito así, no sé si de forma tímida, pero bueno, una especie de ópera metal, más con músicos españoles, pero poco a poco ya son unos cuantos capítulos de legado de una tragedia. Y hace no tanto tiempo que entrevistábamos al propio Joaquín Padilla con su último trabajo.
Bueno, ahora vamos a continuar con, bueno, pues con Opium Tea, que es una banda vizcaína. Tiene dos miembros, por un lado están Charlie User, por otro lado Payball, con quien ya trabajó anteriormente. De hecho, es el segundo tema, el segundo disco, mejor dicho, de Opium Tea. Bueno, la verdad es que 2020 está siendo un año muy prolífico para Charlie User, que este año mínimo que yo haya, que yo recuerde en estos momentos, ha sacado tres discos. Ha sacado uno con Radio Crimen, otro con Charlie User y los Ejemplares, y este tercero con Opium Tea. O sea que, vamos, está dándolo todo en este 2020 Charlie User, que, bueno, pues por lo que dicen, es una visión particular de lo que ellos denominan Mundo Muerto, donde cada canción toma como título una ciudad del planeta y donde a su vez lanzan un buen puñado de guiños a referentes para ellos eternos, como The Dictators, Scorbuto, Death Boys, Lagartija Nick, Rip o The Clash. Cerrando el disco también está el tema imperdible, versión del Safety Pin Stuck in My Heart de Patrick Fitzgerald. Y el disco ha sido grabado, mezclado y masterizado a lo largo de este 2020 en Scrapyard Records por el propio Payball, y será editado por el sello Demon's Punk Records el próximo 28 de diciembre. Como digo, Opium Tea, con este segundo álbum llamado Mundo Muerto. Ellos también se autodenominan dúo de electropunk dark, y bueno, pues Payball se ha hecho cargo de la música, grabación y producción, Charlie User de las letras y la voz.
La verdad que la carrera de Charlie es tremenda, y en estos días también, todo este tiempo de situación tan especial, también hay que decir que ojalá hubiera habido más gente desde el principio con el espíritu crítico que él ha tenido y que ha mostrado cuando ha opinado sobre lo que estamos viviendo a día de hoy, porque yo ha habido momentos, ahora ya no tanto, pero ha habido momentos al principio que me sentía bastante bastante solo, y la verdad que él siempre ha mostrado, bueno, pues dentro de todo lo que estamos viviendo, un aspecto que yo he echado de menos en el mundo del rock, y encima he echado de menos en el mundo del rock que viene del lado más reivindicativo, ¿no? Como es su caso, más del lado del punk rock, aunque bueno, decir punk rock a lo que él, sí, viene de ese palo, es el espíritu, pero la verdad que ha hecho cosas muy variadas y sigue haciéndolo.
Sí, mucho after punk también.
Sí, sí, sí. Muy, muy, muy variado, y la carrera es uno, sin duda, uno de nuestros, de nuestras grandes figuras dentro de ese estilo, por lo grande de todo lo que ha hecho y lo variado de todo lo que ha ido haciendo con diferentes grupos.
Y lo que sigue haciendo, ya digo, sí, este, sí, este año ya, solo este año, tres discos con tres bandas diferentes, sí, con sí, tres proyectos diferentes.
La verdad que...
Y que tenemos que recordar que además, con Charlie User y los Ejemplares, consiguieron el premio al mejor disco de rock de 2020 de los Koska Sariak de este año, con el disco Cuervo, Corazón y Cuchillos.
Pues merecido, y para gente como él, solamente una vez he podido entrevistarle, y la sensación que me quedó fue, pues eso, una persona muy inquieta, muy llana, muy sincera también a la forma de hacer las cosas, ¿no? Y me alegro mucho, tanto de lo que está haciendo como de que se le reconozca, y ojalá, pues bueno, yo que sé, que próximamente podamos estar presentando alguno de estos trabajos, porque luego también el tema está en que yo doy para lo que doy, pero se le valora muchísimo a Charlie User.
Ahora vamos a continuar con Pendejo, la banda neerlandesa, pues bueno, a cuyo, bueno, esta banda que hemos visto en directo en varias ocasiones, que nos encanta y que nos está mostrando a lo largo de 2020, aunque a cuentagotas, parte de lo que será su nuevo trabajo discográfico. Se trata de un EP que contendrá 5 versiones y que llevará por título Toma. Se desconoce por el momento la fecha de publicación. Pero bueno, sí, hasta ahora hemos conocido tres de esos temas, tres de esas versiones de procedencia muy dispar, pero que mantienen como nexo de unión el estilo stoner latino de la banda. El 18 de junio se liberó la primera cover, Tuyo, una revisión del conocido tema de la serie de Netflix Narcos, realizada al estilo Pendejo. El tema fue estrenado como videoclip, un videoclip realizado por Antonio Villar en The Isolation Sessions en Eindhoven. El tema fue grabado por Butter Mullen y mezclado y masterizado por Peter David Kloss. La música y las letras originales son obra del músico brasileño Rodrigo Amarante. Ya a finales de agosto descubrimos la versión en castellano del clásico The Wizard de la legendaria banda británica Black Sabbath. Los instrumentos de viento y la aguardentosa voz del pastuso se abren camino entre las míticas notas que en este caso llevan por título El Mago. Ya no es el The Wizard, sino El Mago. Y hace apenas una semana, Pendejo sorprendió una vez más, en este caso con Déjame, canción original interpretada por la cantante española Maritrini y cuya lección ha explicado el pastuso. Porque claro, de repente un músico neerlandés, de una banda neerlandesa, te hace una versión de Maritrini que no la hace ninguna banda española y dices, pero esto ¿por qué pasa así? Pues bueno, dice que en la casa de sus padres no se escuchaba los Beatles, ni Creedence, ni Doors o Johnny Cash, o lo que bueno siempre se lee en las entrevistas de cualquier rockero que se precie, y dice que en vez de eso se escuchaban María Dolores, los Morochucos y otros intérpretes del vals peruano, la cumbia, el bolero, etcétera. Dice, y bueno, también se escuchaba Amores, el álbum de Maritrini. Entonces, dice que desde que era pequeño, Déjame, que es una canción que aparece en ese álbum, se convirtió en el tema que sonaba en su cabeza cuando se sentía triste. Y que siempre ha sido un tema muy querido por él, por el pastuso. Probablemente dice que ha presionado a los otros pendejos de la banda un poquito para que hiciéramos o para que hicieran esa versión, de la versión de este tema, pero que ellos también entendían directamente que Déjame tiene todos los elementos típicos de los años 70 que una balada española debe tener, sin resultar cursi como, atención, cualquier tema de Julio Iglesias, por ejemplo. Todo esto son palabras del pastuso. Y dice que bueno, que es una balada con su melodía triste y melancólica, pero a la vez con la letra alentadora. Esas son, por tanto, las razones por las que Pendejo ha grabado esta canción, especialmente para los hispanohablantes, que señala aman u odian a la balada española. Déjame fue un tema popularizado en los años 70 por la murciana Maritrini, y la versión se ha grabado de nuevo por Butter Mullen en el estudio Bosran y mezclado y masterizado por Don David Kloss de The Void Studio. La portada fue realizada por Jap Monchito Melman, que es primo del pastuso y fue miembro original también de la banda de Pendejo.
Fenomenal, que la gente haga lo que quiera y lo que le dé la gana, aunque sean cosas que puedan llamar tanto la atención. Yo recuerdo aquí a nivel estatal, Michel Molinera también de Estafas, pues se atrevió a versionar algunos temas de la copla española, por ejemplo, que no son cosas habituales, y no digo que te tenga que gustar o no, pero dejémonos de talibanismos del pasado, que yo creo que ya vamos creciendo, y yo mismo, la música de mis padres ya no sé por qué, ya no la veo igual que antes, ¿no? No es que la acabes cogiendo hasta cariño, pues bueno, si la acabas respetando, ¿no? Y que un músico de rock le pueda dar una nueva visión, ¿por qué no?
Bueno, pero al final también, como dice él, ¿no? Es, de alguna manera también es una... como una influencia también, ¿no? Que ha tenido desde pequeño.
Es que lo que has escuchado, seguro claro, que te ha influido. Igual pensabas que no te gustaba, incluso con el tiempo, como digo, lo acabas viendo de otra manera, o no. O igual hay gente que simplemente... No es lo normal que a los hijos les guste la música de los padres, por lo menos antes. No sé ahora, ¿no? No era lo normal, por lo menos entre mis padres y yo mediaba un abismo. Pero con el tiempo se va reconociendo, oye, que algunas cosas o había arte, ¿no? Ahí, así que me parece muy bien. Además, yo soy partidario de que eso, de que la gente haga realmente lo que quiera con su obra, ¿no? Y al fin y al cabo está muy bien, y yo ganas tengo de darle también una escucha. Todo eso, que además recuerda que en la entrevista nos lo anticipaba a nosotros un poco los planes que tenía de futuro, ¿eh? Que
sí, sí.
Lo agradecemos también que nos lo dijera. Ya no nos pilla por sorpresa, o tan por sorpresa.
Dos años hace ya de aquello. Bueno, pues ahora vamos a terminar con las noticias con el actor y cantante David Hasselhoff, que ha estrenado esta semana su tema de heavy metal grabado con el dúo Questac, titulado Through the Night. Es la primera canción de este tipo para David Hasselhoff, que ya había anunciado sus intenciones de grabar un par de canciones de heavy metal para uno de sus álbumes, y realizó una versión de Sweet Caroline con Ministry. De hecho, bueno, y antes de entrar ya lo hablamos, Antonio, en 2019 David Hasselhoff publicó un álbum con versiones de, bueno, de diferente tipo, pero muchas de ellas dentro del rock, como por ejemplo versiones de artistas como David Bowie con Heroes, o también el tema de Whitesnake, que no me sale ahora el título.
Here I Go Again,
eso es. Y algunos otros, ¿no? Ahí estaba el Sweet Caroline de Ministry también. Y bueno, pues ahora viene con este tema, Through the Night, junto al dúo Questac, que también lo han estrenado como videoclip, un videoclip que se ha financiado a través de Kickstarter. La colaboración entre Hasselhoff y Questac comenzó en 2018 con muchas demos y reuniones para hacer lo que parecía una idea imposible y que se convirtiera en realidad. Dicen Questac que son fans de toda la vida de Hoff, como también es habitualmente llamado, de Hoff, y que tenían el objetivo final de crear un proyecto de metal con el hombre más visto en la televisión, mostrando al mundo su faceta heavy. Hasselhoff grabó la canción con Questac en 2019 en Viena, donde también filmaron un video musical épico juntos. Hasselhoff, que actualmente tiene 68 años, aunque no lo parezca cuando se lo ve en los vídeos y en las fotos, pero ya tiene 68 años, cosechó grandes éxitos como cantante en Alemania y Austria, sobre todo en la década de los 80 y también en los 90, con su primer disco, Night Rocker, que llegó al número uno de las listas de ventas, y luego Loving Feelings y Looking for Freedom, su segundo y tercer disco respectivamente, llegaron al número 5 en Alemania Occidental, siendo también populares en Alemania Oriental. De hecho, el single Looking for Freedom llegó, que Hasselhoff llegó a interpretar en el Muro de Berlín, alcanzó el número uno en las listas alemanas y también puso la voz a la canción de la banda sonora del cortometraje Kung Fury, titulada True Survivor. Pues bueno, quiero decir que David Hasselhoff tiene una larga trayectoria como cantante también, además de actor, y sobre todo en Alemania y Austria, en países donde el alemán es el idioma principal. Pues es venerado también. Bueno, su padre tenía ascendencia alemana, aunque el propio David Hasselhoff naciera en Estados Unidos, en Maryland, concretamente. Pero bueno, pues siempre ha tenido mucha relación, principalmente con Alemania, también con Austria, un poco menos con Suiza. Y bueno, y a la vista está todo el éxito que ha tenido ya desde los años 80, pero actualmente también.
A pesar de que yo no tenía ni puñetera idea de que este tío se dedicaba también a esto del heavy metal, o que le gustaba, o que tenía proyectos, música, canciones, tremendo. O sea,
también en algunas entrevistas que le han hecho en los últimos años, él ha dicho que habitualmente escucha en casa Iron Maiden y Metallica, que es la música que le gusta escuchar.
Me parece excelente, pero ya digo, yo no lo sabía. Además, tampoco les llego mucho, tengo que reconocer que será el más visto para muchos, pero yo ni Los Vigilantes de la Playa ni muchos. Para mí es Michael Knight, o sea, sigue siendo el tío del coche fantástico y punto. O sea, que a partir de ahí yo la verdad que poco más le he seguido, ¿eh? Y no sabía esta faceta, así que vamos a escuchar cómo se lo hace aquí con este grupo, con Questac, con este Through the Night. Y seguimos luego con las efemérides, ¿de acuerdo?
Vamos allá.
Oh, fool. So take my hand, believe in me. There's no pain we can endure. The world we created is worth fighting for. With hearts aflame, we make our stand.
Pues hemos escuchado, recordemos, la voz de David Hasselhoff. Para el que también le haya pillado un poco por sorpresa esto, espero que no sea yo el único, porque bueno, que haga aquí un programa de radio no significa que tenga que saber más que cualquiera de nuestros oyentes que están ahí al otro lado y dicen, joder, Antonio, mira que te enteras. Si no es por Sergio que va y te informa, pues bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más, ¿no? Y para mí ha sido muy, muy curioso.
A lo mejor se convierte David Hasselhoff en el nuevo Christopher Lee.
Bueno,
¿te acuerdas con que bueno en los a final bueno tenía ya 80 y tantos años cuando
está empezado antes?
Empezado antes, sí, pero tenía 80 y tantos años cuando ya grabó su primer disco de heavy metal y hasta los 91-93 que falleció, uh-huh. Ahí estaba todas las navidades estándonos nuevos temas para la sección de Mari José.
Bueno, nunca es tarde. Hablando, por cierto, yo te voy a dar una noticia, hablando, uh-huh, de la sección de Mari José, ya está. Vamos a dar primicia, está Mari José preparándose un especial de villancicos como cada año, voy, villancicos, uh-huh, canciones navideñas, recordemos que ella siempre pone un poco el matiz de que, uh-huh, no es lo mismo, y hay tantos lanzamientos.
No esperaba menos.
A ver, es que igual tenemos que hacer dos especiales solamente de temas navideños de este año.
Ya
veremos si es uno o dos, pero según lo vaya llevando ella, porque ahí manda ella, os puedo asegurar que si llega a ser por mí mismo, yo no hago... Yo solo un especial de villancico seguro. Pero sí que iría igual salpicando la escucha con algunos que me van llegando. Tengo un disco completo de Tarja. Mm-hmm. Completo. Te saco, sí, un, sí, disco de canciones navideñas. Oscuras, góticas, melancólicas, pero canciones dedicadas a esta época al fin y al cabo. Pues eso. En Navidad, pues en alguno de los programas serán los miércoles, también te lo digo. O sea, la sección, mm-hmm, de noticias, si la seguimos haciendo, va a quedar aquí tu espacio. Porque en principio la idea que tenemos es que sea uno o dos miércoles. Pero bueno. De momento lo dejamos ahí, que estamos trabajando en ello y que, vamos, salvo catástrofe, lo vamos a llevar a cabo.
Bueno, yo lo de uno o dos miércoles lo podéis hacer en uno porque, fíjate, es la 1:20 y
sí, bueno,
seguimos. Pasamos,
pero es, lo de pasarme, de momento lo de pasarme de la hora lo dejo para los sábados exclusivamente.
Vale, vale.
No sé cómo hacerlo porque desde luego no quiero... En fin, que podemos hacer lo que nos dé la gana y, mm, ni quiero... cortar a gente que tiene cosas que contarnos en las entrevistas y hacer entrevistas más cortas o reducir lo que son la sección de noticias o efemérides cuando hay cosas que contar. O sea, en definitiva, aquel que venga que se sienta a gusto y luego esperando y deseando que a nosotros nos guste y que el que esté del otro lado ya si le gusta también, pues ya es la leche. O sea, pero, en fin.
Bueno, pues vamos allá con la semana del 7 al 13 de diciembre entonces. Mm. Vamos a empezar con las efemérides del pasado lunes. Y vamos a empezar recordando además a Greg Lake, el cantante, bajista, guitarrista, compositor y productor, en cuyo currículum figuran bandas como Emerson, Lake and Palmer, King Crimson o Asia, y que falleció en 2017 tras una larga lucha contra el cáncer cuando tenía 69 años. O sea que, bueno, pues ahí está Greg Lake con ese legado. También tenemos que recordar que Dominic Ward, batería de Muse y su principal coproductor, cumplió 43 años el pasado lunes. Y vamos 22 años atrás al 7 de diciembre de 1998, a recordar que ese día Nightwish, ahora que justo hablabas de Tarja, pues Nightwish lanzaba su álbum Oceanborn. Para el 8 de diciembre pues tenemos varios recuerdos tristes, porque bueno, como sabes, en el mundo de la música, pues el 8 de diciembre ha estado salpicado de varios asesinatos en los últimos años. Bueno, empezamos por el más conocido, el 8 de diciembre de 1980, el día en el que John Lennon, la leyenda y se puede decir revolucionario de la música, fue asesinado en Nueva York por Mark David Chapman. Ese mismo día, el 8 de diciembre, pero de varios años más tarde, en concreto de 2004, fue asesinado otro revolucionario, en este caso del metal, como fue Dimmu Borgir, guitarrista de Pantera principalmente, aunque luego también con Damage Plan y Rebel Meets Rebel. En ambas bandas, bueno, en todas las bandas, junto a su hermano Vinnie Paul, también fallecido el año pasado. Y bueno, pues Dimmu Borgir, que como le digo, fue asesinado en Ohio, en Columbus, mejor dicho, en el estado de Ohio, el 8 de diciembre de 2004.
Sobre el escenario, ¿eh?
Sobre el escenario, y como digo, con Vinnie Paul, su hermano, en la batería, viendo cómo ocurría todo aquello. Jim Morrison, una de las personalidades más importantes de los años 70 y del rock en general, que fue conocido también con el sobrenombre de The Lizard King, nació en este caso un 8 de diciembre de 1943, aunque falleció a los 27 años el 3 de julio de 1971. Marty Friedman, quien fuera guitarrista de Megadeth en los años 90, cumplió el pasado martes 58 años. Ralph Santola, guitarrista de bandas como Obituary, Deicide, Death o Ice Third, cumplió 50 años. Y 47 años cumplió el pasado martes Corey Taylor, vocalista de Slipknot o Stone Sour. También tenemos que recordar que en 1987 Foreigner publicó Inside Information y en 1999 Razor X lanzaba Technical Difficulties. Y también una curiosidad con la banda Motorhead, que suele ser habitual también en las efemérides, y es que en 1979 lanzaban su álbum debut On Parole. Decimos que su álbum debut, aunque no fue el primero que lanzaron, porque en realidad fue el primero que grabaron en 1976, lo dejaron ahí como a medias abandonado, y después de publicar creo que 3 trabajos lanzaron su álbum debut Un Parol en 1979.
Creo que ha quedado más o menos explicado. Entonces igual para muchos es como si tuvieran 2 debut, porque es como si el debut, claro.
Sí.
Claro, es el debut que nunca se editó como debut.
Sí, ¿no? Eso es. Pasamos al 9 de diciembre y recordamos que Dennis Dunaway, bajista de la formación original de Alice Cooper entre 1968 y 1974, cumplió 74 años el pasado miércoles. 56 cumplía Paul Anders, guitarrista de Rammstein, y en 1986, el 9 de diciembre, Prisoner lanzaba su álbum debut, Rip It Up. Prisoner es la banda del cantante Cobun Par, que después de esto, se juntó a Omen y publicó junto a esta banda el álbum Escape to Nowhere, y luego en 1990 también se juntó a Annihilator para grabar el álbum Neverland. Así que, hizo, digamos, toda esa carrera, pero el 9 de diciembre de 1986 lanzaba el debut con su banda Prisoner. El 10 de diciembre, es decir, el pasado jueves, fue el cumpleaños de Brian Molko, líder vocalista y guitarrista de Placebo. Es curioso porque nacionalidad luxemburguesa, pero es nacido en Bélgica y es el líder de un conjunto británico. Esto yo no sé también si queda bien explicado o qué, pero ahí queda. Y luego tenemos también el cumpleaños de Meg White, batería y cofundadora de The White Stripes, que cumplió el pasado jueves 46 años, y Led Zeppelin, se reunió en Londres el 10 de diciembre de 2007 con Jason Bonham, hijo de John Bonham, a la batería en homenaje a Ahmet Ertegun. Pasamos al 11 de diciembre, ayer viernes, fue el cumpleaños de Nikki Sixx, bajista y compositor de Motley Crue, también de 6AM, 62 años para él. 39 años cumplió Zachy Vengeance en guitarra rítmico de Avenged Sevenfold, y recordamos a José Antonio Manzano, voz de bandas como Banzai, Tebeo, Niágara, Tigres o Bruque, que nació un 11 de diciembre de 1958 en Barcelona y falleció el 31 de marzo de 2019 en Basilea después de, bueno, una larga batalla contra el cáncer. Hoy, 12 de diciembre, es el cumpleaños de Bruce Kulick, guitarrista, ex guitarrista de Kiss, actualmente con Grand Funk Railroad, cumple 67 años. También es el cumpleaños hoy de Dan Hawkins, guitarrista de The Darkness, hermano del cantante Justin Hawkins, cumple 45 años Dan Hawkins hoy. 44 cumple Fernando Mon, guitarrista de Warcry hasta 2007, también de Sauce. Azucena Martín Dorado Calvo, más conocida como Santa, nació un 31 el 12 de diciembre de 1955, falleció el 31 de enero de 2005 a causa de un edema pulmonar. Y el 12 de diciembre de 1981 se publicó el álbum debut de Venom, titulado Welcome to Hell. Para mañana tenemos el cumpleaños de Lauri Porra, bajista de Stratovarius, que cumplirá 43 años. 71 años cumplirá Tom Verlaine de Television, banda de, bueno, frontman de esta banda. Y también cumplirá mañana años el Guitar Hero estadounidense Ted Nugent. 72 años para Ted Nugent mañana. Y también tenemos que recordar a Chuck Schuldiner, que fue cantante guitarrista de la banda de Florida Death y que falleció en 2001 a causa del cáncer de tronco encefálico cuando tan solo contaba 34 años. Y bueno, pues el disco que he decidido elegir hoy para destacar, bueno, en realidad es una doble efeméride, pero bueno, la segunda parte de la efeméride la digo al final.
Lo enlazamos.
Sí, lo enlazamos y lo digo al final. Pero hoy he decidido destacar el álbum Yesterday and Today de la banda Yesterday and Today, porque fue el álbum debut que publicaron el 10 de diciembre de 1976 y la banda en aquel momento todavía se llamaba Yesterday and Today. De hecho, el nombre de la banda lo cambiaron para el tercer disco, ya publicado en 1981, y ya entonces se empezaron a llamar Y&T. Pero entonces, Yesterday and Today, y publicaron el álbum homónimo, que bueno, pues... ¿dónde lo tengo? Que no, lo he perdido.
¿Qué quería buscar?
No, bueno, no, la información sobre el disco, pero en realidad... En realidad, como tampoco tengo mucha información sobre ese disco, pues sí que había hecho un poco...
es que son años un poco, ¿no?
Sí, información sobre la banda, en realidad.
Eso es, porque los años... yo es que soy... Me gusta bastante Y&T, no es que me considere fan, súper fan, pero sí que es uno de los grupos que mencionaría como de mis favoritos, sin ninguna duda, pero sobre todo por la época ya de los 80. Yo tengo que reconocer que la época de los 70, pues no he profundizado demasiado en ella, aunque sé que está ese pasado de Yesterday and Today, pero poco más, ¿eh? Yo realmente con los discos ya que me quedo, o los que me han marcado, son ya los de la época de los 80.
De hecho, no hay demasiada información sobre esos dos primeros discos que publicaron como Yesterday and Today, que fueron este homónimo de 1976, y el segundo, Stuck Down, de 1978. La banda en realidad se formó en 1974 en Oakland, en California, de donde es precisamente oriundo David Menichetti. Y bueno, pues como digo, la banda grabó dos álbumes con el sello London Records en la década de los 70, estos dos que he comentado, antes de lanzar la mayoría de sus discos bajo A&M Records desde 1981. También han grabado con otras discográficas y en total han llegado a vender cerca de 4 millones de discos hasta la fecha en todo el planeta, que no es moco de pavo, de hecho. Leonard Hayes, Bob Garner y Wayne Stitzer tenían una banda sin nombre en Oakland y bueno, pues hacían bandas. Este es el inicio de la banda, ¿no? Pues estos tres hacían versiones, ¿no? David Menichetti se unió a ellos como guitarrista en 1972 y pues bueno, poco después comenzaron, pues les llamaron para algunos conciertos y demás. Según David Menichetti, Hayes eligió el nombre de la banda de una manera así un poco aleatoria, porque en el momento en el que estaban decidiéndolo, como tantas otras bandas que yo he oído también esto, ¿no? En ese momento estaban escuchando un álbum. ¿Y qué álbum era? Pues Yesterday and Today de The Beatles. Uh-huh. Así que en principio parece ser que ese es el origen del nombre de la banda. La primera alineación o formación de Yesterday and Today consistió en Hayes a la batería, Stitcher al piano, Garner al bajo y Menichetti con la guitarra y las voces. Poco después, Stitcher deja la banda, Garner pasa al bajo y Phil Kennemore, perdón, Garner pasa deja el bajo y se pasa a la guitarra rítmica, y Phil Kennemore, otro de los clásicos de la formación clásica de Y&T, entra para tocar el bajo. En 1973, Garner deja el grupo y es sustituido por Joey Alves en enero de 1974. Con lo cual, ya desde 1974 tenemos a la formación clásica de Y&T, que es, como digo, la formada por Dave Menichetti a la voz y guitarra, Leonard Hayes a la batería, Phil Kennemore al bajo y Joey Alves a la guitarra. Esta formación se mantuvo hasta 1986, cuando Leonard Hayes dejó la banda. En 1989 la dejó Joey Alves y en 1991 la dejó Phil Kennemore. Y hay que decir que estos tres músicos originales de la banda y clásicos están ya los tres fallecidos. Phil Kennemore fue el primero en 2011 debido a un cáncer de pulmón.
Sí, sí, muy seguidos todos, además.
En 2016 fue Leonard Hayes, también con algún problema relacionado con los pulmones. Y en 2017 fallecía Joey Alves. La actual formación de Yesterday and Today está formada por John Nyman a la guitarra, Mike Vanderhul a la batería y Aaron Light al bajo. Entonces, con esa formación que he comentado antes, con la clásica de Yesterday and Today, se publicó ese primer álbum, Yesterday and Today, en 1976. Y ya en 1978 publicaban Struck Down.
Y luego ya llegaría la época de los 80.
Época de los 80, que es la, digamos, la más conocida de la banda, con Y&T. En total, hasta el momento, 13 discos de estudio, 4 directos y 7 recopilatorios ha publicado la banda californiana. Y bueno, pues llevan ya más de 40 años. De hecho, 44 años se cumplieron el pasado jueves de este Yesterday and Today, de este primer álbum.
Es uno de los músicos más mágicos que puedes ver en directo. Uh-huh. Por todo, por sentimiento, pasión. No es que haga un alarde de técnica, pero es que lo que transmite es increíble a día de hoy. Es una auténtica gozada. Y luego las canciones tienen muy buenos nuevos discos, ¿eh? Pero todas las canciones que nos han dejado, yo creo que con el tiempo todas han conseguido ganar terreno. Me quedo ahora con la curiosidad de escuchar este tema que vamos a poner, que curiosamente es un tema que lleva el mismo nombre, que luego sería título de uno de sus siguientes discos ya más conocidos, como es Earthshaker.
Es como lo que hablamos el otro día, sí, con Queen, ¿no?
Sí, 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 parecido.
Bueno, y la segunda parte de la segunda efeméride que tiene relación con todo esto es que, buscando toda la información sobre ese primer disco, resulta que precisamente hoy es el cumpleaños de Dave Menichetti. Sí. Así que hoy cumple 67 años Dave Menichetti, que hace 44 años y 2 días publicaba el primer álbum con Yesterday and Today. Un Dave Menichetti que recordamos que también tiene discos en solitario.
Eso es, pues un músico, insisto, absolutamente fantástico. Cerramos entonces con este Earthshaker, que recordemos, no pertenece a su disco Earthshaker, sino que estamos hablando del debut homónimo de Yesterday and Today del año 1976. Ya digo, época para mí también muy poco explorada, y yo no sé si para la gran mayoría también, ¿no? Tenemos el tiempo limitado, pero bueno, para mirar más allá, ¿no? De las bandas que nos gustan, pero a mí los tengo que reconocer que los discos que me marcan de Y&T son los de los 80, y luego ya, pues bueno, en la actualidad también me han gustado los discos que han ido sacando, y por supuesto en directo me han parecido siempre una de las mejores bandas, pero cuando digo una de las mejores me refiero a que están en el top 5 de mejores grupos que puedes ver en un directo, por lo menos en nuestra música, ¿eh? Y lo digo así, con todas las letras, y claro, bajo mi criterio, evidentemente, y bajo mi gusto personal, pero bueno, creo que es de lo mejor que se puede ver en directo. ¿Cerramos con ello entonces, Sergio?
Sí, sí.
Pues nada, pues la semana que viene volvemos a contar contigo. Recordamos que sigues con Rock Video, ¿no? Sigues en el mismo horario, jueves, ¿no?
Sí, los jueves. Esta semana hemos cumplido el programa número 150 que hemos emitido, y el programa de la semana que viene será también un poco especial, porque la semana que viene cumplimos 4 años en antena.
Bueno, pues mira, ¿cómo pasa el tiempo? Madre mía. Bueno, pues enhorabuena por ello, y haciendo una grandísima labor, así que por supuesto recordamos de vez en cuando que también escuchen Rock Video, que vamos, la gente lo va a disfrutar seguro y va a conocer muchas cosas también en torno a nuestra música. Así que nos vamos. Yesterday and Today, Earthshaker, año 1976, recordemos. Y lo dicho, Sergio, la semana que viene contamos de nuevo aquí contigo. Nos aproximaremos más a las Navidades, más peligrosamente. Y bueno, y a nuestra audiencia pues también le emplazamos para la siguiente oportunidad, los miércoles. Ya saben que volvemos a estar aquí con todos. Así que hasta otra. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.
Agur.